Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo Cadena COPE. Quédense con nosotros porque el día viene torcido y cuando el día viene torcido es un gran día de radio, generalmente. Viene torcido y se puede torcer más, además, en las próximas dos horas porque está siendo complicado, ¿eh? Yo entiendo que hay mucha tensión en la calle, en la vida, con la situación médica, sanitaria, política, económica y que estamos todos atravesando un momento complicado, todos. Cada uno en lo suyo, en su trabajo, en su casa, en su familia. En fin, vamos a tratar de hacer dos horas de radio por delante, deportiva o relacionada con el deporte, y tratar de pasarlo lo mejor posible. En un día donde se está empezando a cocer la fecha de la vuelta del fútbol. Hay palos por ver quién dice antes la fecha correcta, por saber quién acierta con el día en el que va a volver el fútbol de primera y segunda división. Yo creo que a esta hora no se sabe cuándo va a volver el fútbol. Se puede saber cuándo no va a volver, pero creo que a esta hora es imposible que un periodista de este país dé una fecha concreta y una hora concreta sobre la hora y el día a la que va a volver el fútbol. Es evidente que se puede uno aproximar, puede hablar con gente, extraer conclusiones y contar su información. Pero es que ni Tebas, ni Movistar, que son los dos que lo van a decidir, saben cuándo va a volver definitivamente el fútbol de primera y segunda división. Y no lo saben ellos porque va a depender de lo que diga el gobierno. Y el gobierno, ya sabemos cómo está viviendo las últimas horas. Con lo cual, la última preocupación que está ahora mismo en la cabeza de este gobierno es cuándo vuelve el fútbol de primera y de segunda división. Con la que hay montada en el país, el gobierno tiene otras preocupaciones. Y como esta es una preocupación para mediados o finales de junio, es evidente que ahora no está en la cabeza del gobierno decirle a Tebas cuándo va a empezar la liga. Así que hay que obsesionarse menos con tratar de dar las noticias, la primicia de cuándo vuelve la liga, porque no lo sabe Pedro Sánchez, no lo sabe Illa, no lo sabe Tebas. ¿Cómo lo va a saber un periodista deportivo? ¿Cómo lo va a saber un presidente de primera o de segunda división si no lo sabe ni el presidente del gobierno, ni el ministro de Sanidad, ni el presidente de la liga? No lo saben ellos. Así que podemos contarles lo que sabemos, lo que nos dicen los presidentes, lo que dice Tebas, lo que dicen los jugadores, lo que piensan unos y otros, pero no les podemos decir 100% cuándo vuelve la liga. Así que enhorabuena para todos aquellos que están diciendo ya lo dijimos nosotros. Pues a lo mejor acertáis, pero es mentira, no lo sabéis. Es mentira, no lo sabéis. Nadie sabe cuándo vuelve el fútbol, porque el fútbol no es ahora mismo una prioridad para este país. Es una prioridad para una parte importante de la población. Todos queremos que vuelva al fútbol porque querrá decir que las cosas van mejor y porque hay muchas familias que viven del fútbol. Pero hasta que vuelva al fútbol hay que solucionar otros muchos problemas. Muchos problemas. Algunos están surgiendo en la calle ahora mismo. Se están enfrentando ya los ciudadanos. Y esto no es una cuestión de alarmar, pero es que está pasando. Está pasando. Es que ya abres la televisión a las 9 de la noche o la radio o las redes sociales y hay gente que se pone unos delante de otros a insultarse. Otros están en manifestaciones, protestando contra el gobierno, que me parece muy bien que protesten contra el gobierno, no me extraña. Pero es que están juntos, protestando contra el gobierno, cuando no se puede estar a esa distancia, ni en esas condiciones, ni en esas circunstancias. Pero claro, ¿qué pasa? Que están hasta las narices. Están ya hasta las narices, porque llevan 2 meses y pico encerrados en casa, vete tú ahora a decirle que guarde 2 metros de distancia. O sea que la situación es muy complicada para todos, para todo el mundo. Para los trabajadores, para los que están en paro, para los periodistas, para los futbolistas, para los que informan, para los que no informan, para los que salen a la calle, para los que se quedan en casa, en fin, que estamos todos igual, en este país. No todos estamos igual, pero que todos estamos peor de lo que estábamos. Todos estamos peor de lo que estábamos. No creo que haya nadie que esté mejor hoy que hace 2 meses. Así que vamos a tratar de contarles lo que sabemos nosotros sobre la vuelta de la liga, que parece que va a ser en torno al 19-20 de junio. Y ahora les vamos a explicar por qué se ha barajado durante esta tarde la fecha del 12 de junio y por qué se ha descartado durante esta tarde la fecha del 12 de junio. En un día donde Florentino Pérez ha ido a Valdebebas y ha estado viendo de primera mano lo que hacían los entrenadores, los futbolistas y el entrenador del Real Madrid de fútbol y también de baloncesto. Luego nos va a contar Melchor Ruiz cómo ha sido el día de Florentino Pérez con la plantilla del Real Madrid. Declaraciones sorprendentes de Ceferín, el presidente de la UEFA. Ha dicho que espera que haya público en los estadios el próximo mes de otoño. En el próximo otoño, público en los estadios. Sorprende. Otro que también se lanza a la piscina, porque tendrá que decirlo los gobiernos de cada país si hay público en ese país o no hay público en ese país. Pero Ceferín, el presidente de la UEFA, dice que hay público en otoño. Bueno, también qué cantidad de público. A lo mejor se abre una parte del estadio y entra pues un cuarto del aforo, un tercio del aforo, que será lo mismo prácticamente que jugar a puerta cerrada. De cara al ruido y al ambiente, prácticamente lo mismo. Luego les vamos a contar más cosas de cómo está la situación también en Inglaterra. Hay un jugador que se ha marcado un fally, es decir, se ha retirado de los entrenamientos porque tiene miedo, es Kanté. Luego nos lo va a contar Guillem Balaguer. Y vamos a contar cómo ha sido el resto de la jornada de actualidad deportiva, porque hay declaraciones y cosas importantes de muchos futbolistas de primera y segunda división. Saludo a los comentaristas de este partidazo, eso lo primero. Hola Lama, muy buenas.
Tranquilo, hombre, tranquilo.
Es que el día viene torcido,
Te veo tranquilo, que los días vienen torcidos, luego se enderezan.
Poco a poco, pues vamos a ver si lo enderezamos.
Tranquilo, que te veo muy afectado.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Bueno,
¿sabes
buenas.
Lo que pasa? Que yo tenía que haberme confinado también en una habitación 2 meses. Pero es que, claro, vine a trabajar todos estos dos. No digo que tú trabajaras,
uno,
¿eh? No, que sí.
Cada uno elige su exilio. Tú has elegido estar solo.
Yo, perfecto.
Yo el bicho me ha metido aquí en un confinamiento, pero bueno. No sé quién está mejor.
Joseba.
Hasta hoy tú, Manolo.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué pasa?
No,
cuidado,
el programa va a ir bien.
A partir de ahora ya tiene que ir bien.
Esto es una técnica neoyorquina.
Sí, esto es neoyorquino, sí. Vale. No, esto te voy a decir dónde es. Esto es del barrio del Llano, de Gijón.
Sé que tú manejas muchas técnicas extranjeras, que sí. Yo soy muy paleto y no las sé. Sí. Digo, lo mismo, esto es una técnica neoyorquina, sí. Hacerte que te cabreas y eso.
La CNN hace mucho esto.
¿Está Palomar? Hola, Palomar.
¿Qué tal? Te iba a ver si me dejabas 500 euros que te los devuelvo el lunes, pero...
Sí. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis García, hola Luis.
¿Qué tal? Lo que más me gusta es que has entrado diciendo, está la cosa muy mal, vamos a ver si pasamos 2 horas tranquilas de radio. Y te has calentado tú solo, tío.
Qué bonito, ¿eh?
Ha sido increíble.
Y eso que no le veis la cara, ¿sí no?
Sí. No, pues la cara está bien, ¿eh?
Sí.
Es lo que mejor está. Como espejo de Balma.
Tú sabes que hubo un directivo del Sporting que se reunió con una persona que, bueno, fue una bronca allí y tal, no sé qué, y dice, pero le dijo, el aficionado le dijo al directivo, pero ¿tú qué crees? ¿Que soy tonto? Dice, ¿qué crees? ¿Que tengo cara de tonto? Y le dice el directivo del Sporting, sí. Y dice, pues de tonto solo tengo la cara. Bueno, pues vamos a saludar ya a Fouto y Alcalá. Hola Fouto, hola Alcalá.
Hola,
buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Día intenso en la liga porque...
¿Cómo estáis vosotros, muy intenso. Fouto, Alcalá? ¿Cómo estáis vosotros?
Estupendamente, Lama. Vale. ¿Y tú?
Yo, ya me ves. Yo la gloria.
Una cosa, Juanma. El día ha sido muy intenso. El día está siendo muy largo. Yo imagino que no hará falta explicar a ninguno de los que estamos en la tertulia que nos dedicamos, que trabajamos con esa materia prima que es la información, y a los oyentes que nos conocen y que nos van escuchando cada noche y que también pueden entender cómo es la materia prima con la que trabajamos. Todo el mundo puede entender perfectamente, y esto no es ni contradecirse ni no, que a veces hay una noticia a las 12 de la mañana y hay otra noticia a las 12 de la noche. A veces Javier Tebas va a un programa de televisión y le dice a Juanma Castaño que la Liga va a volver el día 12 de junio, y esa es la noticia que consigue Juanma Castaño, que la Liga vuelve el 12 de junio, y pasan unos días y Javier Tebas dice que no, o el gobierno le dice que no, y la noticia es que la Liga no vuelve el 12 de junio, que es en lo que estamos esta noche. Hace unos días conseguiste una noticia muy importante, porque Javier Tebas te dio por primera vez a cualquier periodista en España la fecha del 12 de junio, y resulta que han pasado unos días y eso ya no vale, porque la Liga Española no va a empezar el 12 de junio. Y creo que esto lo podemos entender todos. Hay noticias que a las 12 de la mañana son A y a las 12 de la noche son B. Y lo que tiene mérito es estar encima de la noticia A y de la noticia B. Hay otro plan cojonudo que es estar en casa pegándote un atracón de Netflix. Y eso también es maravilloso. Noticias hasta hora de la noche. Si nada cambia, el partido con el que va a volver la Liga Española en primera división va a ser el Sevilla-Betis. No es una elección casual. La Liga ha hecho un estudio muy pormenorizado de sus impactos internacionales. Hay un departamento de análisis internacional muy potente en la empresa La Liga. Y el derbi sevillano, este derbi que está pendiente para la jornada 28 Sevilla-Betis, es el partido que tiene, según esos estudios, mayor penetración internacional después de los partidos del Real Madrid y después de los partidos del FC Barcelona. Y bastante por delante, a veces, de los partidos del Atlético de Madrid. Así que, si Tebas no cambia de opinión, la idea que tiene a esta hora de la noche es que la Liga, cuando vuelva, vuelva con el encuentro Sevilla-Betis, por esta explicación que he dado del impacto internacional de este derbi sevillano. ¿Cuándo va a volver la Liga? Hasta hoy, a las 8 de la tarde, la noticia que mandaba era la noticia que consiguió Juanma Castaño en Movistar hace dos fines de semana, el 12 de junio, porque lo dijo Tebas, el CEO de la Liga. Pero esa noticia ya no vale, porque ya no son las 8 de la tarde, porque ha habido una reunión de la Liga durante esta tarde y porque esto ha empezado a cambiar. Está descartado, absolutamente descartado, según nuestras fuentes, llevamos Foto y yo con 200 fuentes informativas, está descartado, según fuentes de la Liga, que el campeonato español vuelva el viernes 12 de junio, como te dijo Tebas en Movistar. Está descartado. ¿Cuándo? Pues otro día, que no sea el 12 de junio. Se había hablado durante la tarde, había habido rumores del martes 16. La Liga no quiere empezar entre semana. No quiere empezar con jornada en martes, miércoles, jueves. Con lo cual, la primera intuición ahora, la primera idea que tiene la Liga, que veremos si se confirma o no, es el viernes 19 de junio. Pero lo que va a misa es que está descartado que el campeonato empiece el día 12. Un día Tebas te dijo eso y ahora resulta que no es así. Y por lo demás, noticias
déjame
importantes...
Apuntar, Alcalá, si me permite, déjame apuntar sí. Que todo este cambio viene porque hoy le han comunicado a los clubes que el lunes no pueden empezar a entrenar de manera colectiva. El lunes siguen entrenando de manera grupal y de manera colectiva no podrán empezar a hacerlo hasta el 1 de junio. Con lo cual, si la Liga empezaba el 12, no había ese mínimo de 15 días, ese mínimo de dos semanas para que todos los entrenadores de primera y segunda pudieran realizar esos entrenamientos colectivos. Había 10, 11 días. Si empezaba el 12, evidentemente no podía empezar. Así que, por eso, no han podido salir adelante los planes de Javier Tebas de empezar, como quería la Liga, el 12 de junio. Así que, insistimos, el lunes los equipos de primera y segunda siguen entrenando con entrenamientos medios, entrenamientos por grupos, y no van a empezar de manera colectiva hasta el 1 de junio. Así que, del 1 al 15, hasta el 15 de junio no podría empezar la Liga. Y como ha contado Alcalá, el martes 16 de junio no quiere empezar la Liga porque no quiere empezar entre semana, así que la siguiente fecha, si el Gobierno y Sanidad lo autorizan, sería la del 19 de junio.
Y simplemente dos datos más, Juanma, por abrochar ya toda la información de la noche. La Liga va a reunirse con sus 42 clubes asociados de primera y de segunda división el jueves 28 de marzo, de aquí en 7 días. Parece ser que ahí podremos tener noticias más o menos oficiales de la fecha, del calendario, de cuándo juega el Madrid, de cuándo juega el Barça, etcétera, etcétera. Repito, jueves 28 de marzo, reunión telemática de Javier Tebas con sus 42 asociados. Y simplemente continúan, como ha contado ahora Fouto, los contactos con el Gobierno, con el Consejo Superior de Deportes, que es quien tiene la última palabra y que está muy pendiente el Gobierno de la fase en la que estamos de desescalada en España. El Gobierno querría que la Liga comenzara, daría la autorización para volver cuando toda España esté al menos en la fase 2 de desescalada. Hay que decir que seguramente las zonas más rezagadas, Madrid, Comunidad de Madrid, Ciudad de Barcelona, área metropolitana y varias provincias, capitales de provincia, todas las de Castilla y León, hoy están en fase 0. Parece ser, según ha dicho hoy el ministro de Sanidad, señor Illa, que estarán en fase 1 el próximo lunes 25. Y parece ser, si todo va bien, que a partir del día 8 de junio podrían estar en fase 2. Toda España estaría al menos en fase 2, habría algunas zonas que avanzarían ya a la fase 3 y a partir de ahí llegaría el visto bueno del Gobierno. Pero como dos titulares importantes para la tertulia, a esta hora de la noche, después de un día muy tenso, de muchas reuniones, de mucha información, es que la Liga volverá con el Sevilla-Betis, partido de gran impacto internacional, y que está descartado empezar el viernes 12 de junio, como te contó Tebas en Movistar.
Ese era el deseo de Tebas. Digo yo que no cambia mucho la cosa del 12 al 19. O sea, es decir, si había peligro de que esto se cayera entero, si llevamos 3 meses, vamos camino de 3 meses sin fútbol, ¿qué más da 12 que 19?
Descartes que empiece el 26.
Claro.
Si es que estamos en una situación tan incontrolable que no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Entonces, tranquilidad.
¿Cómo será nuestra vida el 12 de junio? ¿El 19 de junio? Es que no sé ni en qué fase voy a estar. No sé lo que voy a poder hacer. No sé, es que no tengo ni idea.
Y luego, que por lo que al fútbol se refiere, a mí me parece que lo que se lleva andado hasta ahora es, no sé si un éxito, porque es muy pronto todavía, pero está bien hecho lo que se ha hecho hasta ahora. Todo el mundo ha pasado sus test, se ha podido empezar a trabajar. Afortunadamente las bajas son inapreciables, son muy pocas o superables. Por lo tanto, el camino andado es bueno. Bueno, pues tranquilidad. Yo creo que hay
precipitaciones.
Margen para desarrollar la competición. No hay que precipitarse.
Hombre, yo creo que lo más importante, uno, es que vuelve el fútbol. Dos, es que todo aquel que tenga la posibilidad de estar enganchado o abonado a la cadena de pago va a poder ver todos los partidos, aparte del encuentro que se va a dar en abierto a través de Gol. Tres, que la idea que se tenía desde un primer momento de que el fútbol, pues oye, nos reconfortara en esta lamentable experiencia que estamos viviendo todos, va a ser posible, porque lo que quiere la Liga, lo que quiere el operador, los operadores de televisión, es dosificar los partidos para que haya partidos todos los días de la semana en lo que es la franja, llamémosle tarde-noche, pero tarde-tarde-noche, para que todo el mundo disfrute. Es decir, que desde el lunes hasta el domingo todo el mundo va a tener la posibilidad de ver partidos. Y luego hay otra opción que está clarísima: como los partidos se van a llevar a 3 o 4 días las jornadas, se va a intentar separar al Madrid, al Barça y luego pues al Atlético de Madrid, al Betis o al Sevilla o al Valencia, para que, por así decirlo, en cada jornada siempre haya un partido de la jornada
de los grandes
y un partido que siempre acompañe. Pero, por ejemplo, la idea que hablaban hoy Alcalá y Fouto de ese Sevilla-Betis, por ejemplo, imaginemos que la Liga empieza un fin de semana, pues el viernes sería el Sevilla-Betis, el sábado
el Madrid y el domingo el Barça.
El domingo el Barça.
Eso es.
Porque ellos lo que quieren es distribuirlo.
Que no pueden hacerlo durante el año no pueden hacerlo porque está la Champions.
Claro,
entonces, cuando está la Champions, los cuatro de Champions tienen que jugar el sábado.
Entonces,
eso es algo que no va a pasar ahora.
Claro, quieren distribuir el espectáculo precisamente para que cada día haya un gran partido de la jornada, pues haya más audiencia, y se pueda vivir uno de otro.
Fíjate, Lama, a propósito de lo que está diciendo Manolo Lama, fíjate el diseño, esto ya no vale, porque al quedar descartado, pero el diseño que había para el caso de que la Liga se disputara viernes 12, sábado 13, domingo 14 y lunes 15, si la Federación autoriza los lunes, fíjate qué diseño más maravilloso había para los aficionados. Habría empezado el viernes 12 con el Sevilla-Betis, vamos a ver ahora si puede ser el viernes 19. Habían programado para el sábado 13 el partido del Real Madrid, Real Madrid-Eibar, en la ciudad deportiva de Valdebebas, y para el domingo el encuentro del Barcelona. Es verdad, como dice Juanma, que durante la temporada, si hay Champions, hay que juntar el sábado al Real Madrid, al Barcelona, al Valencia, al Atlético de Madrid, y que de esta forma se intentaba espaciar un gran partido el viernes, un gran partido el sábado, un gran partido el domingo. Esto era un plan que ya se ha ido al traste, porque repito que el viernes 12 está descartado. Pero bueno, pues si se retrasa una semana más, es posible que disfrutemos del derbi el viernes y a lo mejor ese sábado día 20 te pongan al Real Madrid, el domingo 21 te pongan al Barcelona, y bueno, pues la verdad es que televisivamente y radiofónicamente va a ser un espectáculo, claro.
Pero lo de este gobierno es una contradicción permanente. Yo no he
Por eso te digo.
Es que... Pero no tiene ningún sentido no empezar el 12 cuando te acabas de saltar las fases para entre el entrenamiento en grupo. Están entrenando 10 jugadores en 10 jugadores en ciudades como Madrid, que está en fase 0, en Barcelona. Entonces, no entiendo, si hay un protocolo distinto para el fútbol profesional con unas medidas de seguridad alucinantes, interesa por un tema de derechos de televisión empezar el 12, no entiendo cuál es el problema para empezar el 12 con las medidas de seguridad que hay.
Sí, porque Elías, el protocolo de la Liga marca que, bueno, hubo entrenadores como Lopetegui que dijo que necesitaba un mes con toda la plantilla.
Lo va a tener, prácticamente.
Claro, pero si empezaba el 12, si tú empiezas a entrenar de manera colectiva
grupal
el día 1 y tú empiezas el 12,
por eso
tienes,
no,
los equipos que juegan el 12 tienen 11 días. 11 días para entrenar todos juntos,
bueno,
con lo
pero,
cual
pero,
no
pero,
se
pero
cumplía.
Empiezas el día 1 porque te acaban de cambiar las
claro,
fases
porque
adaptadas
la liga lo que
a
quería,
cada zona.
Claro,
pero,
porque la liga
pero,
lo que quería
ver,
era el
Fouto.
Lunes empezar ya de manera colectiva este lunes, pero este lunes les han dicho que no y tienen que seguir por grupo.
Pero es que no sé por qué les dicen que no, si su protocolo es distinto al que está ocurriendo. Ya están en Madrid en fase cero y están entrenando 10 jugadores, que yo no me puedo juntar con 9 amigos en mi casa.
Porque eso, Elías, lo marca en una reunión la Liga con el CSD, con el gobierno.
Bueno, pues
eso
lo
tienen que ir pautando poco a poco.
De todas maneras, tiene razón Elías. De todas maneras, es una contradicción.
Sí, claro, por eso, pero porque habían tenido una reunión con el CSD y les han dicho que no, ya está, que el lunes siguen entrenando por grupo.
Eso es lo que estoy criticando, la contradicción
del
CSD.
Liga, que la Liga tiene un calendario para el día, tenía un calendario para el día 12 y tiene otro para el 19 y tiene otro para... Yeah. Que es que la Liga, los calendarios están hechos, los calendarios están hechos. Sí.
De todas
están
maneras, tampoco veo el drama.
Lo único que si empieza una segunda fecha o la otra, ya está.
Pensaban empezar el 12, oye, al final no se puede. Vamos a empezar el 19, pues empezamos el 19.
Y si es el 26, y el 26 es lo mismo.
Estamos, ¿cuál es el problema?
Estamos a punto de llegar al 22 de mayo.
Mayo.
Si empieza el 19 de junio, estamos a menos de un mes de que empiece. Madrid, Barcelona, Castilla y León, muchas puertas, están en zona cero todavía. O sea que si en menos de un mes está el fútbol en marcha, a mí me parece una noticia extraordinaria. Vamos,
sí, sí. Claro.
Extraordinaria.
Desde luego, claro que sí.
Sí, pero Joseba, si todo va bien y crucemos todos los dedos para que todo vaya bien, hoy los datos desagregados por provincias o por comunidades autónomas son mejores en Madrid, mejores en Barcelona, mejores en las 9 capitales de provincia de Castilla y León. Insisto, crucemos los dedos para que todo siga así. En voz del propio ministro Illa, que es la prudencia con dos piernas, ha dicho hoy, literalmente en una rueda de prensa, que todo indica que Madrid, Barcelona y Castilla y León estarán el día 25 en fase 1. Eso es un gran avance. Las fases van de 14 en 14 días, con lo cual, si todo se mantiene bien, el día 8 de junio, las zonas más rezagadas de España podrían estar en zona 2. Habría algunas en zona 3 y habría incluso, a lo mejor, la graciosa Formentera, el Hierro, que podrían estar ya incluso en la llamada nueva normalidad. Si todo va bien, a partir del 8 de junio podemos empezar a ver un poco la luz al final del túnel.
Es que yo creo que no depende de que vaya bien o mal las fases. Claro, depende de que lo que le salga del ombligo al gobierno y ya
está. Pero
es
Elías,
que es así. Que ver, porque las fases no han importado para que se entrenen de 10 en 10, pues tampoco va a importar para que vuelvan. O sea, porque las fases cada una tendrá su
pero se va poco a poco haciendo cadencia. Una excepción. Mira, vamos a ver, yo te pongo un ejemplo, Elías. Tú imagínate que llegamos al 15 de junio y que hay una comunidad, por ejemplo, yo qué sé, Valladolid, que sigue en fase cero, pues posiblemente por una ciudad se haga una excepción. ¿Me explico? Como se ha hecho una excepción para que pasen de fase de entrenamiento...
Que ya se ha hecho por dos comunidades.
Claro,
en teoría Barcelona y Cataluña y Madrid no podían haber entrenado en grupo desde el día 10. Si es que ya han hecho las excepciones.
Eso es, sí o no. Barcelona-Madrid, bueno, ahí había cuántos
equipos... muchas excepciones más.
Pero yo creo que estáis mezclando dos cosas. Una son las fases del gobierno y otra cosa es la desescalada de la Liga. La Liga tiene su propio plan para que no haya contagios dentro de los equipos.
Sí, pero va en coordinación con el CSD.
Sí, pero que no tiene nada que ver en la desescalada de la Liga con las fases.
No tienen que ir paralelo.
Claro. Es decir, Tebas ha diseñado un plan para que no haya contagios dentro de los equipos, al margen de lo que de la zona en la que estén los equipos.
Por eso decía Elías que se podía haber empezado el día 12, o sea,
tranquilamente.
Que tranquilamente se podía haber empezado.
Si el gobierno quiere, evidentemente.
Claro, o sea, si no se empieza es porque bueno.
Pero aquí el único problema es que el gobierno, como viene a contrafoto, el lunes que viene todavía no autoriza a que se entrene todos juntos. Y al no autorizar que se entrene todos juntos,
pero Manolo,
no van
se
a tener,
entiende,
como el protocolo de la Liga indica, 15 días. Porque como mínimo tiene que haber 15 días desde que empiezan a entrenar todos juntos hasta que se inicie el campeonato. Ahora, si el gobierno de
pero
repente...
Pero Manolo, no se entiende
el
que haga
dice,
eso el gobierno.
Bueno, eso es a lo que me refiero.
O sea,
ya les ha hecho avanzar.
Pero el gobierno tendrá ganas de que la Liga vuelva cuanto antes. Si no lo están viendo, es porque no lo están viendo.
Perdona.
Claro.
Bueno, pero mira, el otro día
te voy a decir una cosa. Si ayer llega a haber jugado el Real Madrid, le habría venido de perlas al gobierno. De perlas.
Sí, pero Juanma...
Y yo creo que me estoy explicando.
Sí, pero aquí hay que decir una cosa. El otro día Fouto lo adelantó y lo contó. Había 11 equipos que en teoría este lunes no podían haber entrenado de 8 en 8. Entonces, la Liga habló con el gobierno y el gobierno aceptó y admitió que el Madrid, el Barça, el Atleti, el Getafe, el Leganés, el Español, el Valladolid, el Fuenlabrada,
el Numancia, el Mirandés.
Había 11 equipos, pues lo aceptó. A día de hoy parece que no lo va a aceptar. Pero a lo mejor puede cambiar, porque como bien ha dicho Elías y Siro, pues este gobierno puede cambiar por los datos, porque le dé la gana, porque sí, le apriete la liga, veremos lo que pasa.
Claro, claro.
Pero bueno, la circular que le han mandado ya a los equipos es que el lunes siguen entrenamientos por grupo.
Son las 12 menos 5, 11 menos 5 en Canarias. Espero que estén ustedes escuchando la radio y que estén tranquilos y que estén lo más felices posibles. Eso es lo que pretendemos, hacerles felices.
No, el tono hoy es de felicidad.
Y no como nosotros, ¿no?
Hoy, hoy el tono se ve distendido el programa.
Sí, joder, el tono...
Está mejor ahora que al principio, ¿eh?
Mucho mejor, mucho mejor. Pero escucha,
te he visto un poco como...
Pero puedo tener un rebrote, ¿eh? Sí. Puedo tener un rebrote en otoño o puedo tener un rebrote que me vuelvo... Me da un sirogo que se me pone la cabeza para atrás,
No, pero es que
en otoño a las 12 y cuarto.
Sí.
Tus rebrotes son pandemias. Sí. Entonces hay que tener cuidado, hay que tranquilizarse.
¿De quién habrá
te veo la mejor, ya te veo la, lo que se toma Trump, veo que te has sentado la llave.
Bueno, venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Bueno, pues están impactados con tu inicio de programa. Decía, por ejemplo, Pablo, gran dosis de realidad de Juanma Castaño. Es importante la vuelta del fútbol para los ánimos de la gente, pero ahora es muy secundario. Nacho, en cambio, dice, hay mucha crispación, estamos encerrados, no podemos trabajar, no podemos salir y estamos arruinados. Hay muchas que arreglar, hay muchas cosas que arreglar, pero el fútbol sería una gran alegría para todos. Mary dice, amén a las palabras de Juanma. Si aún no sabemos si el lunes estaremos en fase 1, en fase 2, 0,66 o 3,14, ¿cómo vamos a saber lo que va a pasar a mediados de junio? Verónica dice, madre mía, Juanma, vaya discurso, estás más cabreado que yo. Madre del amor hermoso, Manolo Lama pidiendo calma. El Dalai sale al rescate del equipo del partidazo. Tu bicho nos enseña el camino. Y Luis dice, he sido crítico en otras noches con comentarios o noticias de este programa que sigo asiduamente. Hoy, sin pretender salir en antena, te digo, Juanma, felicidades por la entrada del programa. No invitas al odio, no invitas a la violencia, invitas a la sensatez y al sentido común. Y vamos a escuchar el primer audio de la noche.
Hola, Juanma. Soy la mujer de David. Os mandó anoche un mensaje pidiéndoos la sintonía que la dejaseis más larga. Pero yo os quiero pedir otra cosa. En vez de dejar la sintonía más larga, yo os pediría... os rogaría si lo podéis llevar allí. Yo, si hace falta, lo envuelvo en papel film. Lleva sus protecciones, su mascarilla y todo, pero llevároslo allí, por favor. Venga, un beso y un abrazo.
Joder, pues oye...
Dios amor.
Sí, pero suena que quiere dejarlo aquí.
Sí,
o sea,
sí.
Dice, llevároslo allí y no dice nada de que lo devolváis.
Ya, es verdad. Pues oye, pues tráelo. Amor, si está desinfectado y desparasitado y tal, pues oye, que lo...
Juanma, es el nuevo amor. Sí. Igual que es el nuevo fútbol, este es el nuevo amor. El nuevo amor. Normalidad.
El nuevo amor. Pues oye, que venga tu marido...
Y la gente coloca los paquetes donde puede.
Efectivamente, efectivamente. estamos en el partidazo, Cadena Cope. Enseguida, un cabreado. Más.
Otro.
Sergio González, el entrenador del Valladolid. Tiene un rebote tremendo. A ver qué dice.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Tú lo pasaste muy mal. No llegaste a estar ingresada, pero tuviste momentos muy malos en tu enfermedad. ¿Nunca tuviste dudas en volver?
Desde que yo tenía 4 años, yo quería ser médico. Lo único que he tenido claro en toda mi vida.
Abren la puerta al conocimiento.
Los científicos están estudiando este virus, pero hay muchas cosas que se desconocen. Y ahora viene el tema de las secuelas.
Las secuelas cardiocirculatorias, esos trombos, esas arritmias.
De lunes a viernes. De 3 a 7 de la tarde encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Gente con ilusión.
Soy agente vendedor y lo primero que me gustaría hacer cuando acabara todo esto del desconfinamiento sería coger a mi familia, salir a dar una vuelta por ahí, pedirme una cerveza sin alcohol con unos chicharrones calentitos y volver a mi trabajo con mis clientes para abastecerlos de sus cupones y su ilusión diariamente.
Con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licor. licores El Afilador.
En un futuro apocalíptico,
¡fuego!
La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado por la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y un minuto, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Siro López, Roberto Palomar, Elías Israel y Luis García. Gran equipo de comentaristas. Siro, te vi ayer con Luis Enrique en Colgados del Aro.
Muy bien, ¿no?
Bien,
estuvo
muy bien.
Muy distendido. Bueno, yo creo que Luis, cuando está distendido, sale sí. El auténtico Luis Enrique, y la verdad es que estuvo fenomenal.
Bien, bien. No sabía que tenías buen rollo con él, tú. Bueno, o sea, bueno, por lo menos no sabía que Siro, o sea, que él aceptaba estar en el mismo sitio donde estabas tú.
No, pero ya sabes que yo normalmente, la gente que nos oye lo sabe, yo desde, pero cuando era también entrenador del Barça, yo siempre he defendido bastante a Luis Enrique, siempre me ha parecido un gran entrenador. Ya sabes que además me van los tipos raros, o lo que para
pues
muchos
estás en
son
tu casa,
tipos
entonces,
raros.
Estás en tu casa entonces.
Claro, yo era de Clemente, yo era de Mourinho, yo soy de Luis Enrique.
Encajas entonces como un guante aquí.
Sí, Clemente, claro. Mourinho, Luis Enrique, claro, es que son tres, claro, tal para cual, ¿eh?
Claro, claro.
Claro, claro.
Entonces yo tenía buena relación con los tres, entonces, bueno, pues... No, muy bien. La verdad es que estuvo un tío muy cariñoso, además.
Me gusta.
Muy...
¿Sabes por qué me gustó verle? Porque le veo
sí,
bien.
Como era antes, ¿verdad?
Le veo bien. Y yo creo que una persona que ha pasado por ese trago tan complicado, lo que quiero es que esté bien. Y le vi bien y reírse y participar con vosotros y muy bien. Por cierto, está bien eso de Colgados del Aro. Un día me tenéis que invitar, ¿eh?
Es que estuve ya sabes que has estado invitado.
El sábado pasado estuve. Pero a las 12 y pico de la noche, tomando un vino con
¿es
ellos.
¿Es la sesión golfa?
Sí, sí. Pues mira, cuando queráis. Yo no tengo otro plan en la vida. O sea que,
como anillo al dedo, ¿vale? Sesión golfa.
Pues el sábado, si quieres, me llamáis, ahí estoy, en casa, otra vez. Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Si estás cabreado, este es tu programa. De verdad, siéntete libre, raja lo que quieras, di lo que quieras, porque podemos decir muchas más barbaridades que tú, entonces va a quedar muy diluida.
Bueno, entonces estoy cómodo, entonces estoy tranquilo. De todas formas, siempre que hablo con vosotros estoy tranquilo y siempre digo lo que pienso y lo que creo en ese momento, ¿eh?
Pues eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Qué tal estás? Eso es lo primero.
Bien, bien, personalmente bien. La familia sigue a tope y nadie, los futbolistas por bien, ¿no? Poco a poco encontrando su mejor estado de forma. Al final ellos están muy contentos, están liberados, están con una sonrisa en la cara y eso es lo más importante, ¿no? Echando de menos por lo que son los abrazos, los tocamientos en el culete, bueno, a celebrar algún pique que otro. Pero bueno, en el proceso estamos.
Claro. Valladolid, ¿en qué fase está? Que me pierdo ya. ¿En la 0, en la 1?
Cero. Bueno, 0,5. 0,5. Nos han dejado entrar con 10 futbolistas.
Sí, bueno, sí, y claro, ahí las tiendas están abiertas, supongo, lo que pasa es que claro,
No. Aquí estamos con el 0,5 los comercios.
Igual que Madrid.
Sí, estamos
igual.
Pero en Madrid hay tiendas abiertas ya, algunas,
sí.
Bueno, las que son básicas.
Sí, necesidades básicas.
De primera necesidad, sí.
Vale. Te he leído y te he escuchado declaraciones con los compañeros de Televisión Española y, sí. Y estás descontento con casi todo. Entonces vamos a empezar con la lista.
Eso es, tú puntualiza y vamos a...
Bueno, pues mira, la primera. Bueno, estabas cabreado, sí, con que la Liga volviera el 12 de junio. Pues creo que no, que te puedes quitar... Ese cabreo quítatelo de encima, porque creo que la fecha que se baraja podría ser el 19. Pero bueno, ya veremos. No sabemos, sí, cuándo vuelve.
No, hombre, yo te lo agradezco, ¿no? Pero al final lo que también lo he comentado los compañeros, nosotros entrenadores no descubrimos la penicilina, no somos los más listos del mundo, pero sí que es verdad que entendemos que necesitamos como mínimo una semana normal para trabajar el aspecto defensivo, una semana normal para trabajar el aspecto ofensivo y luego la de competición. Es que eso forma parte de una petición realmente lógica. Otra cosa es lo que se tenga que hacer y a lo que te obliguen. Pero no creo que estemos pidiendo, porque leo a compañeros y vamos todos en la misma línea, no creo que lo que estemos pidiendo sea algo que tú digas, están locos, perdidos.
Bueno, Calleja el otro día a mí me dijo que él quería volver el 12, el entrenador del Villarreal.
Bueno, pues supongo que él tiene más posesión y él tiene que tirar menos de físico, ¿no? Pero bueno, que tenemos que tirar más de físico, nos interesa llegar más al 19.
Pero precisamente, si tiras de físico han tenido estos dos meses en casa todo el del mundo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final tú en casa estás maniatado, no estás mermado. ¿Por qué? Yo te hago una reflexión, que no es que sea la reflexión del mundo, pero es una reflexión. O sea, nosotros hemos tenido las herramientas como son la bicicleta. Tú en la bicicleta, los cuádriceps, los gemelos no trabajan en la misma idea que trabajas cuando estás entrando a un campo de fútbol, con las tracciones, con los cambios de orientación, con fijar de un lado y salir hacia el otro. Luego alguno de los nuestros tenía cinta, algunos, ¿vale? Porque también tenemos que ponernos en el escenario que la grandeza de la primera división es que hay futbolistas de mucho nivel, a nivel de recursos, y futbolistas de mucho nivel, pero que los recursos no son tan... Claro. Son más limitados. Claro. Entonces pasa que en la cinta es verdad que tú vas levantando las piernas, pero tampoco traccionas porque la propia cinta es la que se va moviendo. O sea, tu fuerza a nivel de cuádriceps y de gemelos pues no es la misma que la que tú estás acostumbrado a hacer. Entonces, al final, ¿qué supone eso? Pierdes masa muscular, pierdes gemelos, pierdes cuádriceps. Nosotros estamos intentando minimizar el impacto ese y poco a poco tienes que hacerlo porque tampoco puedes lesionar a otros. Por ejemplo, esta semana y media que llevamos de entrenamientos, los rectos, lo que es el tema del cuádriceps, pues los futbolistas lo están notando bastante. ¿Por qué? Porque llevan haciendo 8 días cosas que estaban acostumbrados a hacer, pero que con los 60 días parados, pues había una merma importante. Entonces, simplemente por eso, no porque es un antojo que nos apetezca tener una semana más, simplemente para realmente
claro,
pensar que vamos a la mejor puesta a punto.
Oye, una cosa, de la plantilla del Valladolid, ¿tienes controlado cuántos viven en pisos y cuántos viven en casas? No, en serio, no.
Más o menos sí.
¿Viven más en casas o en pisos?
No, mucho más en pisos.
Muchos más en pisos.
Sí,
y te,
sí,
y aparte, te y pregunto en pisos, serio, ¿han llegado mejor los que viven en casas?
Han llegado con algo menos de merma, a nivel de, por ejemplo, de volumen de gemelos, de volumen de guardia. ¿Por qué? Porque ya pueden hacer incluso algún ejercicio de velocidad, ponía a chinos, cambiar de dirección, apoyar, lo que está más acostumbrado a hacer,
claro,
en lo que es un campo. Y claro, si encima tienes jardín con hierba, pues ya es la bomba. Si tienes un jardín que a lo mejor es de superficie como si fuera, no sé, cemento, pues bueno, quieras o no lo haces, pero no es lo mismo real que lo que te está pasando en lo que la lleva. Entonces, claro, sí que es verdad que no creo que sirva de excusa, pero que sí que es un ítem más para, hostia, dejarnos una semana más en ese sentido, porque si hacemos todo más impacto, más brutal, pues la sensación es que podemos quedar lesionados. Nosotros, por ejemplo, tenemos una baja ya, que espero por una micro rotura a nivel de recto, porque el chaval no quiso frenar, y nosotros no le logramos convencer. Nos pensamos que, confiamos que en la próxima podamos hacerlo.
Cuéntame eso que has dicho de que os supervisan lo que hacéis en los entrenamientos, gente de la Liga.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final los tentáculos de las redes sociales son muy amplios, y es verdad que al final nosotros no queremos ser los más listos, pero es nuestra obligación es no ser los más tontos, entre comillas. Entonces, claro, tú ves situaciones por la tele que a lo mejor tú te estás limitando y dices, hostia, si están haciendo realmente otro tipo de situaciones. Entonces, lo único que pedimos es eso, que pongan las mismas reglas en todos los sitios, porque tú ves en el vídeo y a otros un día nos dijeron que no podían hacer postas, ves al Sevilla que utilizó 6 postas.
¿Qué son postas? ¿Qué son postas?
Como tareas dentro de lo que es un bloque de ejercicio,
¿sí?
Pues la tarea, una tarea, dos tareas, tres tareas, por ejemplo, una haces cuádriceps, otra haces bicicleta, otra haces fuerza-resistencia,
¿sí?
Y aún lo que la diferencia, por ejemplo, el circuito consta de 6 ejercicios, pues un ejercicio es una apuesta,
sí,
cada ejercicio es una apuesta. Entonces, claro, luego al día siguiente, no te dejan participar en lo que es un apoyo del staff, un miembro del staff, que aún está con condiciones físicas, porque yo tengo la cadera fastidiada, pues bueno, pues puede hacerte como un comodín, ¿no? Si te falta, por ejemplo, la gente de uno se te lesiona. Si tienes un grupo de 8, pues para hacer un rondo necesitas a uno, pues en ese momento tírate el staff. Si quieres hacer un 4x4 donde las piernas realmente las utilizan mucho y se cargan mucho, pues si quieres dar una superioridad a un equipo, utilizas a un miembro del staff, porque si no le vas a dar calidad al ejercicio. Entonces, claro, en ese tipo de horquilla, de margen de maniobra, pues estamos un poco tirando de picaresca, porque al final luego ves que te dicen que son 10 y algún equipo ya en imágenes han visto que a lo mejor tiene 11 futbolistas, aunque sea ahí a la remanguille. Entonces, tengo la sensación esa, ¿no? Que quizás o vamos todos con las mismas... Con
pero
la misma
perdona, regla, Sergio, o... perdona la ignorancia. Y hay un señor de la liga allí con un silbato que está contando y te pita y dice que salga uno del rondo que son 11, que uno se tiene que ir, ¿o cómo es eso?
Digamos que en un principio él se espera porque es un tío educado y cuando acaba pues la sesión de la tuya te dice, mira, aquí ya estás penalizado en esto, no has estado bien, pues no lo vuelves a hacer.
¿Ah, sí?
Hombre, no va a salir con un pito ni con un
Perdón. ¿Y el inspector cómo es? ¿Va de traje y corbata? ¿Tiene pinta de inspector de Hacienda? ¿Cómo va vestido?
No, va con su americana de la liga, su polo y perfecto. O sea, bien, perfecto.
¿Y mascarilla? Y está allí viendo el entrenamiento. Entonces, sí, sí. Él va apuntando todo lo que haces y cuando acaba el entrenamiento te dice, mira, Sergio, este rondo erais uno más...
Has equivocado, no has hecho bien del todo, pero realmente no cuando acaba el entrenamiento. Claro, cuando acaba, por ejemplo, el bloque del entrenamiento, del bloque de 8, más los dos porteros, 10 elementos, cuando va a entrar el siguiente en ese margen de maniobra te dice, mira, pues para el siguiente no puedes hacer esto porque esto no está bien, que nosotros no somos piruleros, ¿eh? Nosotros que estamos en el reglamento, pero es verdad que en algún momento determinado, en una acción puntual,
claro.
Por ejemplo, haces una rueda de pases y te falta hacer una pared en el circuito para no tener un futbolista quieto que te haga la pared él, hombre, pues tírate un hombre de un hombre del staff para que esa pared simplemente, incluso hasta yo mismo, ¿no? La puedo hacer. Entonces, en ese aspecto buscamos un apoyo en el staff.
Y,
no
y tú,
staff,
perdona, ¿tú qué no, pasa? ¿Que crees que claro, a Zidane no es lo mismo que decírtelo a ti, a lo mejor.
No,
sí.
No, yo se interpretó mal. Yo lo que quise decir es que al haberlo hecho Zidane, nos habían pillado todos los demás. Porque, claro, porque Zidane, su proyección es muy alta. Entonces, claro, como él participa, él es un tío activo y participa en lo que son posesiones o rondos, o lo ves haciendo con el peto de comodín, una superioridad numérica, o una cosa u otra, pues claro, al haberlo hecho él, pues claro, ya nos han pillado a todos, porque han salido,
es que yo,
imágenes.
Perdona, yo no quisiera ser el delegado de la Liga que tiene que ir al Cholo Simeone después del entrenamiento a decirle que ha hecho un rondo con no sé qué, porque el Cholo le puede morder en la yugular.
Bueno, tú ten en cuenta que todos tenemos nuestro carácter, ¿eh? Y el Cholo seguro que lo hace, pero los demás también.
No, tú también, tú eres otro, sí.
Y si nos dice alguna cosa que queremos que no está acertada o que queremos que nos diera razón, pues se lo podemos comentar.
Fíjate los tres que decíamos antes, Mourinho, Luis Enrique o...
Sí, sí, sí.
O Clemente.
Ya he visto, gente con temperamento,
sí,
gente
sí.
De carácter.
Sí, sí. A ver, otro asunto por el que estás mosqueado. Bueno, estabas mosqueado porque no te gusta que después del entrenamiento te vayan a decir esto y lo otro.
No, eso no me gusta, no. Me gusta que lo hagan, si realmente no lo he hecho mal, pero que digo que son minucias, pero sí que verdad que luego esas minucias me gustaría que se las reprocharan a todos en todos los sitios.
Que no han hablado con vosotros. Por cierto, con esto estoy muy de acuerdo contigo. No han hablado con vosotros, ni de la Liga ni de la Federación, con los entrenadores para deciros, oye, ¿qué os parece esto? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? No ha habido una videoconferencia de todos los entrenadores con Tebas para hablar de cómo va a ser el retorno?
No, la verdad que no, y sí que es verdad que te puedo comentar que a nivel a servicios médicos sí que la han tenido, preparadores físicos sí que la han tenido, incluso analistas sí que la han tenido, y ya te digo que es lo que decimos siempre, que no es que sea lo ideal, ¿no? Pero bueno, no está de más, es un detalle por la parte de la Liga de la Federación, el comentar la jugada y decir, oye, pues, ¿cuánto tiempo pensáis que tal? ¿Qué propuesta tenéis? Por ejemplo, nosotros, lo que yo sí que digo que el grupo de 10, a nosotros como entrenadores, no nos soluciona nada. Juanma, porque estamos muy limitados. Nosotros somos un deporte atípico, un deporte de equipo. La palabra mayor es equipo. Entonces, necesitamos muchos más elementos que 10. O sea, necesitamos mínimo 14 elementos para hacer una soledad, por ejemplo, ataque contra defensa, o un partiditos cortos en condiciones, o unas posesiones ya donde sean 8 contra 8, donde realmente, bueno, pues tienes el tiempo de descanso suficiente donde participas con el balón. Ahora 4 para 4 es todo como muy intenso, es todo muy muy de piernas. Entonces, claro, tienes que matizar un poco bien lo que se entra.
Yo supongo que se habrá hecho más o menos como en Alemania. Es decir, que habrán... En ese sentido, el protocolo de los entrenamientos previos habrán sido más o menos como en Alemania.
Pues la verdad que no te lo sé decir si han tenido la fase de 10 o pasaron de la fase individual a la fase de grupos o mitad de plantilla. La verdad que no lo he seguido al pie de la letra.
Vale, otro asunto. Que tenéis que viajar en el día. Y tú dices,
parece la lista de la compra, ¿eh?
Sí, sí, bueno, eres tú, el rajón eres tú. Que tenéis que viajar en el día. Y claro, que tú dices, ¿y si yo
no
quiero ir? ¿No?
Yo lo que argumento es que por qué tengo que viajar en el día. O sea, ¿por qué tengo que estar? O sea, tú me dices cómo lo que quieres que
para
yo haga.
Para evitar riesgos. ¿No? Para evitar
vale,
riesgos.
Pero tú me dices lo que quieres que yo haga y yo lo haré como yo recomiendo. O sea, el hotel al que tú me vas a llevar para yo dormir la siesta va a ser el mismo que yo puedo hacer la noche anterior. O sea, porque tú me haces por la mañana, yo tendré que hacer una siesta, tendré que comer, tendré que utilizar una sala de audio, que da igual que la utilice el mismo día del partido a las 12 de la mañana, a la 1 de la mañana, de la tarde, perdón, que el día antes de las 8 de la tarde, por ejemplo, llegar y dormir allí en el sitio. A mí, por ejemplo, como somos un equipo que no jugamos entre semana, a mí me gusta concentrarme el día antes. A no ser algún caso puntual, que jugamos a las 10 de la noche, como puede ser en este caso, y va a ser el mismo día, pero porque, bueno, el desplazamiento lanzamiento es más directo, o creemos que es lo mejor porque damos una vorágine de partidos seguidas con Copa del Rey o con lo que sea, pero a mí lo que me da la sensación es como que estamos como muy dirigidos, ¿sabes? Como todo muy puesto.
Uy, se ha cortado. Esto pasa en España, en este país nos están cortando la libertad de expresión. Estaba rajando Sergio, claro. Ahora recuperamos la llamada. Lo tiene clarísimo Sergio, claro. Son varios puntos.
Sí. Escuchándole, es que no te queda más remedio que darle la razón, porque si se han reunido con fisios, con médicos y tal, y resulta que el entrenador es el jefe de todos esos, pues sí, se echa de menos haber tenido una reunión con los entrenadores y todo lo que tienes
para bueno, pero razón. Para eso están los presidentes de los clubs, que te hubieran llamado a Tebas y le han dicho, oye, Tebas, siéntate con los entrenadores, que mi entrenador me está pidiendo una reunión, que el del Sevilla otra.
Habrá que preguntarle a Tebas, claro. Si se tiene a lo mejor todavía tiene pensado reunirse con ellos, pero
no,
ya...
Y los presidentes de los clubs,
claro,
están.
Deberían habérselo dicho.
Nivel de directores deportivos.
Sergio, claro. Sergio, perdona, que que se había cortado.
No, perdóname que se ha cortado. Sí. Yo digo, a lo mejor no les ha gustado lo que decíamos.
No, pues así, aquí hacemos eso, ¿eh? En cuanto vemos que alguien empieza a rajar, cortamos los teléfonos.
Yo sé que no,
dale. ¿Qué estabas diciendo? Ya ni me acuerdo. ¿Por dónde ibas?
Yo tampoco, dame el hilo.
Las concentraciones.
Claro, que tú decías que no estabas acostumbrado a jugar miércoles-domingo, y que por tanto, como tenías solo un partido a la semana, te gustaba pasar la noche antes de los partidos con los jugadores.
Claro, yo creo que el diferencial tampoco lo veo tan claro, porque yo llegaría a las 7 de la tarde, yo duermo allí, me levanto allí y ya con todo concentrado, pensando en el partido, y creemos que es lo mejor para nuestro equipo. Entonces, no es rebatir que vas un día o no vas el día antes, simplemente
es que
ir allí y yo te digo cómo voy.
Yo
ahí,
es que creo, Sergio, supongo, que habrán pensado, la mayoría de los equipos no se quiere concentrar, pues entonces hacemos lo mismo para todos, porque como empiece un entrenador a decir, no, yo quiero ir la mañana de antes, otro entrenador dice, no, yo voy por la tarde, otro dice, mira, yo como coinciden dos partidos, me quedo allí concentrado, si empiezan a hacer servicio de viajes a la carta, entonces se van a volver locos. Entonces yo creo que han hecho un protocolo para unir un poco el criterio de todo el mundo, porque si no es imposible en un mes organizar los viajes de tantas personas, cada uno con sus preferencias.
Sí, lo que pasa es que como ellos te tienen estipulado los dos o tres hoteles en los que puedes elegir cómo vas a viajar, te ponen el autobús y por ejemplo vamos a Madrid y tenemos que ir en dos autobuses y te ponen todo, digamos, ya protocolizado por ellos. No creo que la diferencia entre el día antes o el mismo día, como vas a utilizar los mismos recursos y las mismas herramientas, los mismos elementos, no le veo un diferencial tan claro como para
ya.
No poder hacerlo.
Yo insisto, creo que irá por ahí, creo que irá por ahí, que dirán, mira, vamos a hacerlo todos lo mismo,
sobre todo eso, que da la sensación de como que estás como sometido, ¿sabes?
Sí,
que
claro.
Estás así porque es así.
Pero Sergio, ¿eh? En el día a día, ahora también estamos sometidos, ¿eh?
Sí, pero bueno, dentro de ese margen de maniobra, al final tú al final tienes que sacar un rendimiento a los futbolistas, tú al final tienes que tener, y al final la cabeza visible eres tú. Entonces, si me tiene que pasar algo, que sea con mis ideas y con mi forma de entender lo que hay que hacer, sí. No que esté tan sometido, tan al límite. O sea, dame un margen de maniobra para que yo me sienta completo y podamos hacer las cosas al 100%.
Comentaristas del partidazo, preguntas para Sergio. Que...
No, yo sobre esto último quería
Elías.
Decir que el criterio es para, creo que todo lo que está haciendo la Liga es minimizar absolutamente los riesgos. Si pasas la noche, se supone que tienes más contacto con personal del hotel, con personas que pueden entrar a arreglar la habitación, y si solo vas a comer, pues como creo que el protocolo es que te dan una bolsa individualizada por jugador, pues todo eso está mucho más controlado. Yo creo que el criterio principal es minimizar riesgos sanitarios.
Sí.
Por eso
sí,
creo
sí.
que
sí,
tiene
sí,
sentido.
Sí, no, sí, todos tenemos claro que hay que minimizar riesgos sanitarios, eso está claro. Y luego, por ejemplo, es verdad, y que es igual, o sea, ir a la mesa y comer, que la bolsa venga, que la comida venga en una bolsa, no sé hasta qué punto. ¿Sabes? Las sensaciones que tú puedes trasladar son de más normalidad. Puede ser con un camarero que haya pasado un test, te lo pueda servir y no te has que sentir como si vienes, con todo respeto y haciendo publicidad, de McDonald's, ¿no? Pues tienes de un
King, no, en Alcatraz. Parece, en Alcatraz.
Claro,
en Alcatraz.
La sensación todo el rato, los ítems ópticos son como de qué está pasando, ¿no? Y luego al final que tú comes y al final vas a echar una siesta sí o sí, porque juegas por la tarde, entonces la habitación la vas a usar igual que si vas el día antes. Yo creo que hay que darle mucho más normalidad a una situación que, verdad, que es, sí. que es difícil, que tal, pero la normalidad del fútbol es la que hemos tenido siempre, y habilitando 3-4 sitios cerrados por la Liga, yo creo que dentro de eso nos tienen que dar también un chance para otros poder elegir.
¿Alguna otra pregunta para
Sergio?
Sí, Lama.
Bueno, aparte de que yo soy un admirador de Sergio, pero claro, me gusta rajar cuando está el delante. Sergio, ¿no tienes tú la sensación? Soy un admirador por lo que supone como entrenador y por el pedazo representante que tiene. Pero a lo que vamos, ¿tú no crees que los que más rajan son los que están ahí en puestos de descenso o a punto de bajar?
Bueno, yo creo que es los que menos fuerza podemos tener, porque siempre es el contexto el que te acompaña, ¿no? Es verdad que yo creo que al final, en esta vuelta a la actividad, nosotros, además de jugarnos, entre comillas, la salud, de jugar la vida deportiva, ¿no? En unas condiciones que ya no son las que habíamos pactado a principio de temporada. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas no es lo mismo que el que se está jugando la vida deportiva, entre comillas hablando. Entonces, en ese aspecto, los que estamos más minuciosos y más quisquillosos y buscando que esté todo lo más cercano posible a nuestra realidad habitual, son los que estamos peleando por esa permanencia, que realmente es donde te juegas, pues bueno, el futuro del club. Los que están jugándose, por ejemplo, por entrar en UEFA no, es por dejar de ganar. Los que es Champions o UEFA es por dejar de ganar cosas, no es por jugarte la vida. Entonces, en ese momento es donde sí que estoy de acuerdo contigo, donde los que estamos jugando la permanencia estamos más quisquillosos, queremos que todo esté más tranquilo, que esté más organizado y que dé la sensación que estamos en la habitual nuestro.
Lo que está claro, Sergio,
que ya es una liga típica, claro. Ya no son las condiciones que había cuando se empezó. O sea, es que fíjate hasta en situaciones, por ejemplo, yo que sé, el Madrid, el Barça, pues el Barça recupera a Luis Suárez, el Madrid recupera a Hazard. Claro, ya no tiene nada que ver con lo que ha pasado hasta ahora.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, al final es otra liga de 11 partidos. Hay 5 cambios, la preparación ha sido distinta. Al final, tú a lo mejor durante el año pensabas empezar bien la liga y acabar bien la liga. Ese plan inanual te lo han tirado por la borda el virus, porque al final a todos volvemos a empezar de cero, cuando quizás los equipos que han cogido su pico máximo lo pueden repetir, y tú que has pasado tu peor momento físico, que ahora empezabas a tener el bueno porque los preparas así, se te equilibra. Entonces, claro, es todo distinto. O sea, al final es una liga que es totalmente distinta y que tiene unos atenuantes distintos. Al final no es que esté adulterada, pero es otra competición, 11 partidos donde, verdad, caímos nosotros, partimos con más 4 en vez de empezar con 0 puntos como si hubiera sido de inicio.
Pero vosotros, Sergio, también tenéis la sensación de que nadie sabe muy bien qué nos espera. O sea, quiero decir, que a lo mejor un equipo que está ahora mismo luchando por la Champions igual pierde los 11 partidos. O sea, que es un fútbol que puede ser completamente distinto.
Bueno, yo creo que tan drástico no creo que vaya a pasar, ¿no? Pero que sí que verá que tú al final los 12 puntos que tú los juegas en un mes habitual ahora van a estar en semana y media. Entonces, claro, el choque que puede producir el ver que a lo mejor llevas 2-3 partidos que no consigues una victoria, o que realmente no has empezado todo lo bien que tú pensabas, o que realmente no tienes tanto margen de maniobra para poder resarcirte de un inicio un poquito más regular, o que no te acompaña la fortuna, o que realmente has jugado bien pero la pelota no ha querido entrar, el margen de maniobra es mínimo. O sea, yo siempre he dicho que tenemos que acertar en la preparación física, acertar en el tema mental, acertar en el 11 que sacas, acertar en los 5 cambios, porque al final, claro, los 5 cambios te favorecen o no. Bueno, yo creo que a los equipos pequeños no nos favorece, porque al final los equipos grandes tienen mucho más fondo de armario, claro, y al final tú, o sea, limitas
buena reflexión esa.
Tú limitas a una plantilla que tiene elementos muy, 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 muy de alto nivel a que solo pueda cambiar a 3. En cambio, ahora puedes sacar a 5. Al final es otra sensación distinta. Entonces, claro, bueno.
Oye, está muy bien eso que acabas de decir, y yo no había caído en eso, ¿eh? Está
bueno, si lo dijimos el otro día aquí, Juan.
Pero es que, pues mira, no me acordaba.
El otro día lo dijimos aquí, es que tú piensas que el Barça, cada futbolista que mete,
claro,
es mejor.
Es un cañón.
O igual que el que sale.
Claro, claro.
En cambio, con todos mis respetos, los equipos
no tienen 5 del nivel de la. Claro, no tienen 5 del nivel de los titulares.
5 es la mitad del 11 inicial.
Hombre, claro.
Es que cambias el centro del campo y la delantera.
Sí, sí.
Porque yo sigo pensando que la idea es buena, porque la idea es por un tema físico, un tema de calor. O sea, la idea en su base es buena.
Pero puede provocar desigualdad, es verdad.
Es verdad que al final fondo de armario es lo normal, que al final todo un equipo grande le limitas a 3 cambios y tienes que elegir quién sale. De la otra forma tienes más posibilidades de elección.
Tal cual. ¿Quieres algo para Fouto, que te estará escuchando?
No, si al final lo de Fouto conmigo al final es una buena relación. Lo que pasa es que bueno, que tenemos ahí un amigo común que al final nos dice, estamos ahí siempre peleándonos por lo mismo.
Vale. Yo ahora hablo con Tebas todos los domingos. Si quieres le digo algo también, porque sé que tú con Tebas no tienes nada, ¿no?
No, al final no nos hemos conocido personalmente. O sea, al final
pero tampoco tiene muchas ganas, ¿no?
Bueno, al final yo soy una persona educada, si lo coincido yo con él, pues le saludaría, pero yo creo que tampoco tenemos muchas cosas que comentar.
Vale. Sergio, es una pasada hablar contigo en la radio, te lo digo en serio.
Yo te lo agradezco.
Te lo digo de verdad.
Yo me encuentro muy cómodo con vosotros y te lo agradezco.
Vale. Mucho ánimo, mucha suerte, que vaya todo muy bien. Hablamos durante los 11 partidos. Un abrazo.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. Qué tío más majo hablando, ¿eh? O sea, es la típica persona que...
Muy clarito. Muy claro.
¿Sabes por qué? Porque dice lo que piensa sin faltar a nadie, con todo el respeto del mundo. Es una pasada.
Y no tiene miedo.
Claro,
no, sin peajes, no tiene peaje, no tiene nada que pagar.
Pues a mí, cuanto más oigo a la gente del fútbol, más me parece la gata flora. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pero no, porque...
No, porque si dices, empezamos el 12. No, es que hay que empezar el 19. Bueno, empezamos el 19. ¿Concentraciones? No, concentraciones no. Ah, vale. ¿Se viaja el mismo día? Ah, no, es que yo quiero mi concentración. Ah, bueno, vale, perfecto. Bueno. ¿Se hacen 5 cambios? Joder, es que el Barça y el Madrid tienen... Bueno, chico, es que te tienes que amoldar a una situación que es absolutamente anormal. Entonces claro, tienes que asumir todas estas cosas.
Tienes que pensar que la viña del señor... Oh,
claro, hay de todo.
Tú tienes que pensar que hoy he escuchado yo a De Jong decir yo todavía no estoy preparado.
Claro, y escuchas a Vicente, y escuchas y a Vicente día... Moreno decir, claro, es que yo tengo que coger un avión porque yo vivo en una isla. Pues chico, pues ya lo siento. ¿Y qué,
claro,
¿qué quieres que haga
y el
yo?
Otro día dijo Joaquín que cuanto antes empezara mejor. Y yo a Félix dijo que si por él fuera jugaría este fin de semana.
Por pero eso, bueno, por eso digo, si es que bueno, es que nadie dice, bueno, vamos a asumir que la situación es ya, tremendamente
lo
grave,
van a asumir
delicada.
Todo, sí, joder,
pero
lo van a asumir, pero
Seba, sobre
asumir
todo
los entrenadores sí se están quejando en general. A ellos nadie les ha preguntado y me parece una figura capital en esta crisis o en esta manera de poner en marcha
eso está bien,
la
eso
competición
es verdad.
De haber tenido que, por lo menos, hablar con los entrenadores.
Pero tampoco me parece que estén ayudando ellos, al menos públicamente, mucho en que esto vaya adelante, ¿eh?
Bueno, porque cuando tienen una oportunidad como Sergio te dice, sí, vamos a empezar porque todos queremos empezar y es nuestro trabajo y hay que hacerlo, pero hombre, nos podían haber preguntado y tienes razón
que claro, en ese aspecto estoy de acuerdo, pero no hablo de Sergio, hablo en general de todos los testimonios que estamos escuchando del mundo del fútbol, todos son quejas.
Oye,
todos
luego
son quejas.
Está la otra sorpresa del día, que es lo que ha dicho Zeferin, el presidente de UEFA, que en otoño puede que haya gente...
A mí no me parece descabellado, ¿eh? Tú lo has criticado mucho al principio, a mí no me parece descabellado. Y no me parece ninguna tontería que en un estadio como el Camp Nou, si tiene 90.000 de aforo, que puedan ir 30.000. O que en Anoeta, si tiene 40.000, puedan ir 15.000. Es que cambia mucho el decorado de un partido, ¿eh? Con 15.000 personas en un estadio.
Bueno, hay que decir que...
Tienen que estar separadas, ¿eh?
Por eso, evidentemente, un tercio, estamos hablando de un tercio del aforo. Un tercio del aforo
confía,
es muchos,
¿eh?
Son muchos miles de personas.
Lo que ha dicho, que confía. El presidente de la UEFA, Zeferin, lo que ha dicho en una entrevista que se publica el próximo sábado, esto es simplemente un avance de la Agencia Oficial de Noticias de Eslovenia, el titular es, Zeferin, dos puntos, abro comillas, confío que en otoño haya público en las gradas de los estadios.
A mí lo que más me preocuparía sería cómo sería el acceso a los estadios, de 15.000, 20.000 personas. Por muy
de todas
bien,
formas,
pero
sobre
dentro
el tema
del estadio...
Que ahora mismo ya en la fase 1, en la fase 2, pueden entrar el 30% de personas, por ejemplo, a la iglesia. Pueden entrar el 30% a museos. Pues llegará un momento que se podrá entrar el 30%
pero que no es baladí el asunto,
de la
fuera
a los estadios.
Claro, claro.
Sí,
claro,
Joseba, pero tendrás pues eso, ir con una hora y media de antelación, pues como pasó con la final River-Boca, que había aquellos controles para acceder, pues tienes que plantearte ir con dos horas de antelación,
pero
hora y media.
Si
pues,
se pudiera hacer eso,
hacer unas colas.
Me parecería extraordinario que se
pudiera
hacer
que eso. Pero es lo que dice Alcalá, ¿eh? Decir confío en es lo mismo que no decir nada. O sea, confío en tal, pues yo también confío en 40.000 cosas.
Bueno, aquí hasta ahora estamos en el escenario de que hasta el año 2021... Era impensable que hubiera público.
No hasta el año 2021, hasta que haya vacuna. Y eso ha llegado a decir mucha gente.
Hasta el año 2021, yo creo que
la
vacuna.
Y
ahora
perdona,
se te abre una posibilidad.
¿Sería o no? Ya veremos si hay vacuna en 2021.
Hombre, sí, esperemos que sí.
Va a ver. Sí. Que esa es otra.
O no. A ver si está a
punto
de
descubrirse. Vaya, no se lleva Juanma.
Sí. No, es que claro. Unos dicen que sí.
Recuerdo que en una entrevista en este programa, a través de la presidenta del Consejo, que a fin de cuentas es Gobierno de España, dijo textualmente que posiblemente no habría público en los estadios hasta que no hubiera una vacuna.
Claro,
que
sería.
Vamos a ver
fue una declaración oficial del Gobierno de España.
Sí, habría que preguntar, habría que pensar si cuando haya una vacuna estará este Gobierno de España.
Hombre.
Esa es otra pregunta.
Si... tiene cuatro años, Juanma.
Sí.
Y de todas formas hay que decir que...
O está España.
Que la crisis...
Eso es verdad. Vamos a ver si hay estadios para que meter el público.
Pues digo, de todas formas, que esta crisis del coronavirus varía a una velocidad vertiginosa para bien y para mal. Entonces, lo que era Walt Disney hace unos meses, ahora parece ya que va a ser el parque de atracciones y que parece ser que va a estar aquí y se va a poder conseguir. Lo que nos parecía que
eso va
a ser...
Eso va por ti, Alcalá.
No.
Sí,
Alcalá
sí,
no.
Alcalá...
Yo voy Juanma, de verdad que no...
No, Alcalá no va por Alcalá, va por los que se lo decían a Alcalá. Alcalá es un periodista que transmite las informaciones. Y lo que es noticia a las 12, puede que a las 12, a la 1 de la noche ya no sea noticia. Pero había gente que pensaba que imaginar que la liga iba a volver
era Walt Disney.
Sí. Bueno, pues ahora parece que no es Walt Disney, que es el parque de atracciones. Pero es que a lo mejor dentro de dos meses vuelva a ser Disneylandia, porque va a ser muy difícil, porque hay un rebote,
no,
por lo
que
sea.
No.
Ojalá que no. Entonces, en esto de que el público vaya a los estadios va a ocurrir igual. A día de hoy nos parece imposible, pero a lo mejor dentro de cuatro meses,
claro,
pues esto se ha calmado y, como dice Joseba, entra un tercio o entra medio aforo, yo qué sé. O a lo mejor no, pero es que nadie lo sabe.
O sea, está claro.
Tranquilo.
Ah, vale. Pues
no, es que es tan profundo el mensaje que...
No, es que hasta que lo coges, que hoy no tienes el día...
No, pero tiene toda la razón, Juanma. Mira, hoy, esta mañana, en una de las llamadas... gente que está en bueno, pues en la organización de lo que teníamos que estar hablando en condiciones normales ahora mismo, que sería ya el debut de España, cercano, la Eurocopa y tal. Gente en una conversación normal, sin más, ni para buscar noticias ni para nada, pero en una reflexión de esta que se hacían, decían, oye, dentro de un año, cuando España juegue sus tres partidos en San Mamés, ¿quién habrá en San Mamés?
Claro.
Y es una pregunta que se quedó ahí votando y bueno, pues y es una persona que está en el ajo, y no te podía dar una respuesta. Claro, pues claro. A lo mejor está a reventar, Dios lo quiera, o a lo mejor no hay nadie, o a lo mejor no hay ni partido, o claro, es que es una cosa que nadie tiene una respuesta.
No sabemos si va a empezar la Liga el 12 o el 19 o el 26, claro, como para pensar en lo que va a pasar dentro de un año.
Oye, dentro de un año es imposible pensar en nada, o sea, pero
un
nada.
Año, bueno.
Nada, no tiene
tú,
que
Luis,
ver con
empieza, tú empiezas a pensar lo que va a ocurrir en verano.
No, en septiembre.
En septiembre.
A ver, Ángel Torres, presidente del Getafe. El asunto de haber pagado los abonos de la próxima temporada a los socios del Getafe. Lo anunció en Radio Marca y luego por la noche aquí explicó cómo había sido el proceso y que él antes lo había dicho a los compañeros presidentes en la Liga.
Yo pedí la palabra y dije que yo ya lo tenía decidido, que el año que viene en la Liga no pagarían, salvo que la Liga tomara un acuerdo y yo me limitaba a respetarlo como todo. Yo les dije, oye, yo os doy dos o tres días y hay un acuerdo bien, y si no, pues que cada uno se busca la vida. Y como los tres días, es decir, no, nadie me ha dicho que hay un acuerdo de club, pues yo esta tarde he hecho público y bueno, ya no lo estoy diciendo, y mañana lo haré público, es decir, en la página web del club.
Venimos informando aquí en el partidazo de que en primera y en segunda están los presidentes muy quemados con esta medida de Ángel Torres, no por lo que decide Ángel Torres, sino porque les deja a ellos en un papel raro respecto a sus abonados. Porque claro, si yo soy abonado del Sporting, le puedo decir al presidente, oiga, ¿por qué usted no tiene el comportamiento conmigo que ha tenido el presidente del Getafe con sus abonados? Y no me dice ya qué pasa con mi carnet del año que viene. Claro, lo que dicen el resto de presidentes es que para el presidente del Getafe eso supone muy, muy, muy poco, pero que para otros presidentes supone mucho. Supone mucho del presupuesto.
No lo entiendo.
El caso es que, claro, yo entiendo las dos partes. No. Es decir, Ángel Torres barre su casa y dice, mira, yo tengo este detalle con mi digital, y los otros dicen, oye, si somos una comunidad para algunas cosas, para vender los derechos audiovisuales, para patrocinadores, para esto, para lo otro, no nos pongamos nosotros piedras en el camino a nosotros mismos y nos hagamos daño ante nuestros aficionados. Y hoy, en COPE Sevilla, ya ha habido un dirigente del Betis que ha expresado esto que venimos contando en el partidazo. ¿Verdad, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido Ramón Alarcón, que es el director general de negocios del Betis, el que se ha mostrado crítico con esta postura del Getafe de regalar el abono de cara a la próxima temporada. Dice Alarcón que la decisión de Ángel Torres no hace bien al colectivo, porque el conjunto de clubes de la Liga están buscando una solución. Los clubes de manera masiva, la gran mayoría, están intentando buscar una solución conjunta para solventar este asunto, que en el caso de algunos clubes supone una partida presupuestaria importante, y que esta licencia se la puede permitir, ha venido a explicar, porque la partida del Getafe, que recauda por este concepto en abonos, no es muy significativa en lo que es el presupuesto global que tiene el Getafe cada temporada, y que sí tiene mucho mayor peso para el presupuesto del Getafe, por ejemplo, el contrato televisivo, y que ahí sí, por ejemplo, el Getafe va de la mano de todos los clubes a la hora de vender sus derechos. Estos han sido los argumentos que ha expuesto Ramón Alarcón este mediodía en Deportes COPE Sevilla.
La mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe es su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto, también tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingreso por abonado. Entonces, yo respeto y con la decisión de otros clubes, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo.
Eso, lo que digo, que quedan mal ante sus aficionados porque hay otro presidente que ha invitado y ellos no van a invitar.
Ya, pero a mí me parece bien que los clubes vayan de forma colegiada en muchas cuestiones, como por ejemplo la venta de los derechos, pero hay un momento en que llega, claro, no puede estar todo intervenido, hasta incluso tu relación con el corazón del club, que son los aficionados. Y si el Getafe se beneficia de eso porque la partida es corta, pues bueno, el Getafe tiene luego que llenarle o tener calor los viernes o los lunes cuando se juega y demás, y tiene que fidelizar. A mí me parece bien lo que ha hecho Ángel Torres,
pues para mí es desleal.
para mí es desleal, porque si tiene un 4% de su presupuesto en abonados, porque sus derechos de televisión son más del 90%, porque en sus derechos de televisión los comparte con el Madrid, con el Barça, con el Atleti, cuando los pinchazos que le da el Getafe comparado con los que tendrán los equipos grandes son bestiales, pues entendemos que si toma una medida de este que no digo que molesta, que es mucho más que molesta, que afecta claramente, porque reputacionalmente ni el Madrid, ni el Barça, ni el Valencia, que tienen unos ingresos por ticketing y por abonados tan importantes, pues no se lo pueden regalar a sus abonados, sobre todo cuando el año que viene no va a tener gente en los estadios, y es muy complicado.
Pero si
bueno, la gente además lo advirtió, dijo que a ver qué, claro, qué vais a hacer o qué vamos a hacer.
Es que están buscando una medida consensuada que no es fácil.
Mira dónde tiene el estadio el Getafe, de dónde viene la historia del Getafe, el idiosincrasia del Getafe. Es que, oye, cada uno, pero oye, pues cada así uno, es la vida.
Cada uno con sus socios que haga lo que le dé la gana. Claro. O lo sí, que sea. Sí,
bueno, pues entonces cada uno con sus derechos de televisión que haga lo que le dé la gana.
Perteneces a una liga de fútbol profesional.
Un segundo, a ver.
El primer club que reaccionó fue la Real, bastante antes que el Getafe. Y ha devuelto a sus abonados el 20%, que es la cantidad sí, correspondiente a la temporada que no se va a jugar.
Esa medida tiene menos titulares y tiene menos impacto en los aficionados. Claro. O sea, te suena una rebaja, vale, el 20%, vale. Pero cuando los aficionados de Pamplona leen los del Getafe no pagarán la próxima temporada, dicen, ¿qué pase? Sí, yo
pero,
sí.
Bueno, joder, pero pues, lo que está haciendo Ángel Torres todo, es algo bueno para sus aficionados.
Sí, pero no podemos perder de vista algo importante. Es que este asunto ha sido tratado por los clubes en una mesa. O sea, claro, si resulta algo desleal. Si no se hubiera tratado claro este asunto, él pues dijo, mira, cada club puede hacer lo que quiera.
Sinceramente, si tratado, yo voy a decir una cosa, ¿eh? Sí. Él lo dijo en la Liga, uh-huh, dice que pasaron 3 días y no dijo nada. Bajo mi punto de vista, sin saberlo, yo creo que él estaba en Radio Marca, se calentó y lo soltó.
Pues puede ser.
Él estaba con Vicente Ortega en Radio Marca. Y sabes lo que te digo, que me has llamado para mi cumpleaños, que el año que viene los del Getafe no pagan. Lo tendría en la cabeza, lo que sea, no sé qué. Y lo soltó porque no lo había comunicado ni a través de los medios del club ni nada.
Y de todas formas, Juanma, ya deberían haber tomado una determinación, ¿eh? O sea, ya hace tiempo de que esto se paró, de que ya se sabe que no va a haber público. Y yo entiendo que haya muchos aficionados que digan, algunos digan, oye, pues claro, mira, déjame un depósito ahí de cara a la próxima temporada, o bien devolverme la pasta, pero esta demora a mí se me sorprende mucho cuando es un tema que se ha tratado ya hace
porque
semanas.
Porque algunos no tienen un duro.
Y porque no es nada fácil llegar a un acuerdo. Si esta misma semana siguen en reuniones en la Liga con este tema.
A ver qué pasa. Gracias, Oliva.
Un abrazo hasta ahora.
Oye, esta es... abrígate, que viene frío en Sevilla mañana y pasado, ¿eh?
Mira, en la calle no se puede estar a esta hora de la madrugada ya. O sea, del calor
del
que
frío,
hace.
¿No?
No, está bueno, rozando los 30 grados todavía.
¿Los niños en Sevilla tienen que salir también entre las 12 y las 7?
Sí, se iba a modificar, pero esa medida andaba así. Ahora con el calor creo que se iba ya a adaptar a que pudieran salir a partir de las 9 a las 10 de la noche, porque poner un pie en la calle antes de las 8 y media, 9 de la noche, en estos últimos días es imposible, Juanma. Imposible.
Bueno, aquí en Madrid tampoco está mal, ¿eh?
25 grados ahora mismo.
Por eso.
Pero 25 sí, pero mañana ponte a pasear al niño en Sevilla, ponte a pasear al niño en Sevilla a las 6 de la tarde.
Es que mañana aquí vas a tener 35 grados a las 6 de la tarde.
Aquí lo mismo.
Amigo.
Pues ¿sabes lo que hay que hacer? Bueno, nada.
¿Qué hay que hacer?
Dilo.
Vamos. No te dejes nada hoy dentro, sácalo todo.
Que es peor.
Sácalo.
Si lo dijera de verdad, yo te digo una cosa. Yo
quedarías mucho mejor, ¿eh?
No,
llamas
mucho,
a la desobediencia.
Serías el héroe del siglo XXI.
Yo te lo juro, yo llamaría a la desobediencia en ese sentido. O sea, no se puede sacar a los niños a mañana a las 5 de la tarde en Madrid, por ejemplo.
Claro.
Hay que ser responsable. Antes que ciudadano, hay que ser responsable y padre. Claro.
Si no crees que los deba sacar a las 5, no los saques a las 5.
Efectivamente, no los voy a sacar a las 5 yo.
No los saques a las 5. No. ¿No te gusta? No.
El que no los va a sacar eres tú.
Yo tampoco. No. Claro. Yo tampoco.
Es que es muy fácil vivir como vives tú, es muy fácil.
Claro. Bueno, pues no haber tenido hijos, hombre.
No, sí los tengo.
Ninguna responsabilidad.
Si quieres que tengo, ¿ciervos o qué tengo? No, tengo hijos.
Yo no tengo ciervos ni tengo hijos. No los saco a las 5 de la tarde y no me quejo.
Pues entonces todo el día quejando. No, pues en estas discusiones no te metas. No te metas en estas discusiones.
No, me meto, claro que me meto.
Eso dije yo de los perros y la que me cayó, fíjate.
¿Qué dijiste de los perros?
Bueno, no lo repito. Muy desafortunado.
Déjalo.
¿Qué opinas de la burra Baldomera, Joseba?
Una crack.
La burra Baldomera. La burra Baldomera.
Esa es una crack que me gusta mucho.
Ayer dije que era mejor que el 90% de los humanos y pido perdón por haberme quedado tan corto. Es mejor que el 98% de los humanos, la burra Baldomera. El 98 o 99.
Ahora, la burra Baldomera no cuenta en el EGM, ¿eh?
Me da igual.
Bueno,
me da igual. Vale más morir de pie que vivir de rodillas. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arau.
Decía un oyente que Juanma le llame quejica a Sergio. Sería la guinda. Sí. Juanma, estaría bien que para rematar el programa de hoy llamaras a algún alcalde, por favor.
Sí.
Grande Sergio, uno de los mejores entrenadores de primera división que ha hecho que nuestro Valladolid sea un equipo asentado en primera con uno de los presupuestos más bajos. Aupa Pucela. Pelayo dice, una pena escuchar a Sergio pidiendo poder elegir cuándo viajar. Las enfermeras no podían elegir tanto. Es una vergüenza. Me encanta Sergio, da gusto hablar con él. Por cierto, ¿no os habéis dado cuenta de que su voz y la de Pepe Reina son calcadas?
Es verdad, se parece.
¿Sí?
Desde luego no me gustaría ser el inspector de la liga que controla a Simeone. Eso sí, el premio gordo le ha tocado al que controle a Paco Gémez. Y Meri dice, tranquilo, Juanma. Que...
Se me olvidó Paco Gémez, es verdad, ¿eh? El de la liga diciéndole a Paco Gémez, mire, perdone, señor entrenador, es que ha hecho usted un rondo con uno más. Bueno.
Y Meri te dice, tranquilo, Juanma, que ya es jueves, acaba tu semana, llega a casa, sí, te zampas una cuñita de queso y sí, te pimplas una botellita de vino.
Eso sí, hoy seguro.
Hoy toca.
Enseguida nos va a contar Melchor. Ah, tenemos un oyente. Mira, a ver, mensaje de un oyente.
Buenas noches al equipo del partidazo de la COPE y en especial a Juanma Castaño.
Hola.
Juanma, me gustaría que felicitase a mi hijo Nacho, que es su cumpleaños hoy, que está muy contento. Muchas gracias. Un abrazo y feliz noche.
Gracias, pues felicidades a Nacho, que está muy contento como yo. Mira, felicidades Nacho, disfruta de la vida y haz lo que te haga feliz, que es lo más importante. Las 12 y 40, las 11 y 40, si nos escuchan desde Canarias, nos va a contar ahora Melchor cómo ha sido la visita de Florentino Pérez a los jugadores del Real Madrid de baloncesto y de fútbol. Una imagen impactante.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme arriba, hacia Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también lo... Y tengo la mesa reservada. Irme a comer cochinillo. El mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte. Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
El día que estrenaste tu SEAT, de la emoción te pasaste 27 minutos ajustando el retrovisor y el día entero diciendo, ella y los pies aquí, ¿no? Para que estuviese todo perfecto. Tenlo todo a punto y vive la emoción de la primera vez de nuevo. Ahora, si tu SEAT necesita ir al servicio autorizado para tu tranquilidad, le hacemos una higienización con ozono gratis. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hoy más que nunca tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Seguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:44, hora menos, si nos escuchan desde Canarias, está Lama, Joseba, Siro, Palomar, Elías, Luis García. Tenemos mucho partidazo todavía por delante. Hoy, a lo mejor, han visto ustedes las imágenes de Florentino Pérez, que yo creo que son las primeras que se ven desde que se decretó el estado de alarma. Yo no le había visto en ninguna imagen. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, sí. Es la primera vez que me ha pasado, ¿no? Sí. Por Valdebebas, así, después del décimo
entrenamiento. No, pero ni Valdebebas ni nada, que yo no le había visto en ningún acto ni nada.
No ha salido prácticamente.
Ha estado confinado en casa.
Ha estado confinado todo el rato. Le veo mucho más delgado.
Ha hecho mucho deporte, lo sé.
¿Sí?
Sí. Ha hecho, porque yo algún día lo he llamado y estaba haciendo ejercicios con la cinta, por ejemplo.
Muy bien.
Sí, tiene una agenda repleta diaria y, bueno, es muy metódico en su día a día. Para lo que ha salido, ha estado bastante tiempo sin salir, pero en las últimas semanas ya va una vez, dos por semana a sus oficinas, a ACS. Pero en Valdebebas, después de que haya vuelto el equipo a entrenar, hoy era el décimo entrenamiento de la plantilla, el cuarto por grupos, es la primera vez, y esa presencia hoy de Florentino Pérez en la Ciudad Deportiva del Real Madrid ha sido la gran noticia, ¿no? Ha pasado a saludar a las plantillas, como decías tú antes, de fútbol y de baloncesto, y además por este orden, de fútbol y de baloncesto, ha hablado con los técnicos y con todos los jugadores, se ha interesado por cómo se encontraban, les ha mostrado su apoyo, su agradecimiento por lo profesionales que han sido durante todos estos meses que han estado trabajando en casa, les ha agradecido eso y les ha pedido pues que sigan trabajando a tope para que vuelva al fútbol, que eso es lo que quieren todos. Lo decía ayer Zinedine Zidane, que los entrenamientos están muy bien, pero lo que están deseando todos es que vuelva al fútbol. Y todo eso lo ha hecho pues con esas medidas de seguridad establecidas en el protocolo, ¿no? Con mascarilla, con guantes, incluso con unos cubrezapatos, eso que se ponen los cirujanos en los quirófanos. Sí. Eso se los ha puesto solo cuando ha entrado en el pabellón de baloncesto.
Pues muy bien.
Ha sido una visita, yo diría, más de casi de cortesía, ¿no? De apoyo, de ánimo a la plantilla, más en lo personal que en lo profesional. Ha hablado con Zidane de, bueno, pues el trabajo que estaban haciendo, ha visto todas las instalaciones, estaba sorprendido con
¿De Haaland ha dicho algo de Haaland? ¿Si lo va a fichar?
No, de lo futbolístico, sinceramente, no dicen nada, porque tú cada vez que preguntas en el Real Madrid por cosas de estas es que no saben nada. Estabas diciendo al principio del programa si es que nadie sabe la fecha de la vuelta, si es que nadie sabe nada, no saben cómo van a estar las ligas, no saben cómo va a estar el mercado, no saben absolutamente nada. Hasta que no eche a andar esto, que ese es el objetivo, y eso es en lo que han coincidido tanto los jugadores como el presidente, las ganas que tienen todos de que arranque esto, pues no se va a poder mirar nada, ¿no?
Habrán hablado hasta de política, seguramente, ¿eh?
Pues no habla mucho de política, ¿eh?
¿No?
Porque si no le pasa como a ti al inicio del programa.
No, hombre, pero eres mucho más moderado que yo, pero...
Sí, claro. Sí. Bueno, sin duda. Pero no, básicamente han hablado, bueno, con Zidane pues, y los jugadores en lo personal, de cómo estaban, cómo habían llevado el confinamiento, cómo estaban las familias, cómo
estaban. Con Mariano sí habrá hablado de política, con Mariano sí.
Con Mariano tampoco ha hablado de política. Ha hablado, pues, como te digo, de cuestiones de casi en lo personal, ¿no? Y en lo profesional, bueno, se ha sorprendido con el estado físico. Ha visto in situ.
Bueno, es que vi una foto de Ramos el otro día.
Sí.
De verdad, yo no sé si estaba
retocada
o no. No parece, pero la foto de Ramos era una animalada. ¿Cómo
es
está?
Que, es que se han mazado mucho en el confinamiento. Pero claro, Ramos, si es que han hecho más que pesas y...
Te digo una cosa, no sé si eso es ni, bueno, ni Cristiano, ¿no? en su mejor... Es que está espectacular, Ramos.
Sí, está muy fino, está muy musculado. Han trabajado mucho la fuerza y la potencia, luego han cuidado la alimentación porque saben que lo tienen que hacer. Y se ha sorprendido el presidente porque había oído, como todos habíamos escuchado a algunos jugadores, incluso habíamos visto en sus redes sociales y a través de los medios del club, que estaban todos, que habían trabajado muy bien, que estaban dispuestos a pelear la liga, pero se ha sorprendido lo bien que estaban unos, con tono físico. Algunos dicen que están mejor incluso que cuando se produjo el confinamiento. En definitiva, pues
Eso es un problema, ¿eh?
No, hombre.
Sí, es un problema. Si están mejor cuando entrenan solos que cuando entrenan con los del Madrid en Valdebebas.
No, más finos. Una cosa es estar más finos, vale. Con un tono tal. Y luego de ánimo, les ha visto muy animados. Dice que me han dicho que incluso alguno de los que no suele ser más alegre, como es el caso de Gareth Bale, y estaba bastante sonriente, ¿no?
Claro, lleva dos meses sin jugar ahí, ha estado viendo todo el golf.
El lunes abren los campos de golf en Madrid.
Está con la fase 1 ya, está en la gloria.
que se ha encontrado mucho mejor de lo que esperaba, vale. Valdebebas, ha llegado a eso de las 10 menos cuarto, ha llegado conduciendo su propio vehículo, ha estado, como decía, primero con los jugadores de...
Vale, no, ya está.
De fútbol, luego de baloncesto y luego ya ha regresado para CS. Pero con ese mensaje claro de que hay que trabajar para conseguir este esfuerzo final en lo que sea la recta del campeonato y convencido, y se ha marchado con mucho optimismo después de ver a toda la plantilla como estaba, ¿no? Tanto la de fútbol como la de baloncesto.
Gracias, Melchor.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches. Bueno, así ha sido.
Lo que da de ser una visita, ¿eh?
La visita de Florentino.
Hemos llenado 10 minutos.
Hombre, la verdad es que la foto, como yo creo que la escucha, mascarilla...
Escucha, Chino, porque en Colgados del Oro llenáis horas. O sea, que si quieres, señor, si quieres hablar de la visita...
Nosotros, con este entrenamiento, tenemos para media hora fácil.
Sí, oye, cada uno hace lo que puede, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Quién hablaba? ¿Qué quería decir?
Yo, que digo que la foto que mañana es portada en Marca, como yo creo que la mascarilla, los guantes, te quita un poco de naturalidad y luego la distancia esa que tienes que tomar, sí. Pues parecía el caudillo pasando revista a las tropas un poco, ¿no? Es una... No, si tú miras la foto, ahora te la paso, es un poco... Pero bueno, me parece bien que haya estado allí, que vea a sus chicos y demás. Y oye, solo hay que comparar...
No la habréis puesto en blanco y negro la portada de la foto, ¿no?
Pues hemos tenido la tentación algunos... Pero venía ya en color de cuyo y hemos dicho, vamos a tirar con lo que hay.
Sí, vamos a tirar con el color, no siendo en qué
no
mañana.
No.
Si sale mañana el Marca con la foto de Florentino en blanco y negro, te lo juro que me muero, de verdad. Ay, Dios mío.
No, pero mira, te la he pasado ahora, ya verás cómo se tira una idea ya. ¿No?
A ver, no te hagas pequeño. Florentino pasa revista.
Pasa revista, está pasando. Claro, pues que es lo que ha hecho, ¿eh?
Sí.
Pasar revista.
Sí, pasar revista.
Ya, pero está muy marcial ahí, muy como piden las novedades, ¿no?
Mira, Luis, te la he pasado a ti también, Luis, ver, para que la veas. Elías, también te la he pasado a ti también. Ahí te va la portada de Marca de mañana.
Lo que no me ha quedado muy claro, si ha pasado revista al fútbol o al fútbol y al baloncesto.
También, ¿no?
Creo que ha sido primero al fútbol y luego al baloncesto.
Ah, sí, vale. Están al baloncesto también.
Vale.
Sí.
Vale. Hay un caso Fali en Inglaterra. Y ojo, que no es un cualquiera, es Kanté. Nada menos que Kanté. Guillem Balaguer, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué le ha pasado a Kanté?
Bueno, entrenó el martes, pero ahora tiene permiso de su entrenador Frank Lampard para de momento no regresar porque tiene miedo. Dio negativo en el test de coronavirus, pero le ha dicho el club que tiene antecedentes familiares preocupantes. Su hermano falleció de un ataque cardíaco poco antes del Mundial de Rusia. Perdió a su padre cuando tenía 11 años de una enfermedad coronaria. Oh. Y el propio Kanté, hace un par de años, perdió el conocimiento en el vestuario durante un entrenamiento de su selección. Y aunque luego las pruebas médicas no revelaron ningún problema, tiene miedo. De hecho, es claramente la excepción. Pero ya lo contamos ayer o antes de ayer, que no es el único que no quiere entrenar. Troy Deeney, el capitán del Watford, dijo el martes que no volvía a los entrenamientos por miedo a contagiar a su bebé de 5 meses, que tiene problemas respiratorios, y otros compañeros del Watford han hecho lo mismo, no han ido a entrenar. Y lo que sigue es clave para entender a Deeney y a Kanté, y me parece a mí una amenaza para el regreso del fútbol en la Premier League. Deeney ha pedido más información sobre la relación de algunas razas, como la negra y el coronavirus. Como hombre y negro, tiene más opciones de que el virus acabe con su vida que la media, y como confirmación de lo que dice, de los 29 doctores que han muerto en el Reino Unido, 27 son de minorías étnicas, principalmente asiáticos o negros. No se sabe bien la magnitud del problema a nivel mundial, porque solamente se ha registrado el origen étnico de los fallecidos, de un 7% de los fallecidos en todo el mundo, pero está confirmado que algunas razas sufren mucho más que otras, y el 25% de los futbolistas de la Premier son no blancos, dijéramos. Y han pedido a algunos futbolistas, a su sindicato, que se investigue con más detalle antes de volver a jugar, porque, pues eso, tienen respeto al virus.
Es un asunto importante este, ¿eh? Yo ya había oído ese dato de que efectivamente la raza negra tenía más índice de mortalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, que la blanca, y claro, es lógico que suba la preocupación. Gracias, Guillem. Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Hoy Maldini se ha metido en un pequeño lío. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo...
No, hombre, no. Lío futbolístico, lío
sí,
futbolístico.
Eso sí, eso sí. Eso
a ver,
sí,
ha hecho una cosa en Marca, que sí. Es configurar, es una cosa muy de Lama, en serio, sí. Esto lo hacía mucho Lama en la tele, configurar el delantero perfecto. Claro. O sea, la cabeza de no sé quién, la intuición de no sé quién, luego ponemos un guepardo corriendo, tal. Ese era Lama.
Animales.
En su máxima esencia será Lama en la tele. Y es en la tele, en el golazo. Y hoy Maldini en Marca lo que ha hecho es configurar el delantero perfecto con lo mejor de cada futbolista que a él le ha parecido.
Claro. Sí, o sea, a ver, lo que ha hecho ha sido elegir jugadores que representan bien en su máxima expresión una cualidad. O sea, el instinto, el oportunismo, la elegancia, la zurda, la pierna derecha, la velocidad, que es un poco lo que más que se ha hecho trending topic porque he elegido a Vardy, a Jamie Vardy, que, sí. Es, que por cierto es el que se le han medido junto junto a Mané, al jugador del Liverpool, el futbolista más rápido de la Premier.
¿Y por qué te han discutido tanto eso entonces?
Pues no sé. A ver, Vardy igual suena un jugador de segunda fila, pero Vardy es un jugador que fue clave en el título del Leicester, ya tiene 30 años y me parece un paradigma de la velocidad. Porque
Matallanas te dio caña porque no metiste a Torres, ¿no?
Sí, Matallanas me ha dado caña.
Aquí cada uno con su obsesión. Matallanas dentro de 40 años va a estar diciendo que Torres es el mejor jugador de todos los tiempos y el claro, que no lo diga no.
El Torres de Liverpool con la melena rubia al contragolpe, ojo.
No, que también era rápido. Ojo, pero, sí, a ver, claro, yo no sé. No tengo la medición exacta. A mí me ha venido a la cabeza Vardy porque es que Vardy es una bala, es un jugador rapidísimo. Os lo digo, mira, la cabeza de Santillana, yo creo que está bien.
¿Estamos todos de acuerdo? ¿Os ocurre sí. una cabeza mejor?
Rubens.
Pues mira, te voy a hacer una que podría ser simulante. Aduriz.
Rubens.
Sí, sí, sí. Aduriz remata de cabeza Manolo. Como Santillana.
Lo que pasa es que el salto de Santillana, Manolo, era...
Bueno, era... te digo, yo creo que vosotros no habéis visto goles de Aduriz de cabeza.
Sí, pero
Aduriz, para mí Santillana es...
el mejor rematador de cabeza del mundo.
Sí, sí, Santillana primero.
Vale, me gusta, Maldini. Me gusta.
Y luego a Cristiano Ronaldo.
No había otro como Rubens, Maldini.
Venga.
A Rubens era más potente.
Siguiente categoría, sí,
por ejemplo, el instinto en el área de Gary Lineker, que era un jugador que en el oeste sacaría la pistola antes que nadie. O sea, remataba todo lo que caía, lo remataba él. Digamos de instinto goleador. De
vale, me apuntan Raúl por aquí, claro.
Hugo Sánchez.
Hugo Sánchez.
Goleador, yo no he visto otro como el de Hugo.
No, no, sí, sí, aquí hay muchos.
Villa.
Sí, 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 se puede elegir Inzaghi. Mucho, pero vamos, venga, son paradigmas, más. ¿No? Por ejemplo, el oportunismo de Torpedo Müller. O sea, el oportunista, el estar también siempre en el sitio exacto.
Ese sí que es Raúl.
También puede ser Rob, pero Torpedo Müller, ojo, que marcó goles importantísimos sí. en finales de mundial.
Y Romario no sale por ninguno por
bueno,
ahí.
Espera, tranquilo, ya veremos.
La elegancia, también es bonito una cualidad ser elegante, yo he puesto a Van Basten. Hablo de delanteros, A mí sí. Van Basten me parece la elegancia como delantero personificado. Yo no he visto un delantero más elegante que Van Basten.
Salinas.
O sea, pero tiene que ser delantero, ¿o qué?
Sí, tiene que ser delantero.
Para que no vale Antonioni, por ejemplo.
No vale, claro, no vale Zidane.
Laudrup no valdría.
De Beto era elegante,
Sí, sí, sí. Pero yo creo que Van Basten era
Van Basten.
La estampa de Van Basten, no hay duda.
Venga, siguiente.
Bueno, la zurda de Messi, esto yo creo que no vais a discutir.
Alguien de Iago Aspas, pero había pensado yo,
También puede ser, pero vamos, la zurda de Messi yo creo que...
Eso es indiscutible, venga.
Es indiscutible. La velocidad de Vardy, que ya lo he dicho antes. La potencia, o sea, arrancar como una bestia. De Ronaldo Nazario. Claro. De Ronaldo.
Del primer Ronaldo.
Cuando ha dicho la zurda de Messi es porque a Maradona le tiene guardado.
No, yo he dicho dos veces.
Bueno, a Maradona también le podría haber puesto a Maradona, pero bueno, pues he elegido a Messi por un jugador más moderno.
Es que ya solo te faltaba no haber metido a Messi en esta categoría de mejor delantero. Entonces sí que eres trending topic, pero toda la semana. Dices pero, que hombre, la potencia de Ronaldo.
Sí, o sea, Ronaldo cuando arrancaba lejos del área era imparable. Yo creo que lo que es la potencia en arrancar a un jugador imparable.
Hasselbein era muy potente también, ¿no?
Cuando,
sí. Pero de Ronaldo el del Barça era completamente insuperable.
Yo me acuerdo un gol al Valencia que es que los jugadores de Valencia chocan contra él y salen rebotados.
Se metía entre dos.
Sí, es verdad, venga. Sí.
Luego, la pierna derecha, aquí he tenido más dudas, pero he elegido a Mbappé, también por hablar de un jugador que esté ahora Mbappé tiene una pierna derecha magnífica, el golpeo de balón, cuando frena, cuando regatea, lo tienes, la pierna derecha de Mbappé es magnífica.
Aquí, ¿os viene algún diestro a la cabeza?
Que... Bueno, había un chaval que se llamaba Pelé y otro que se llamaba Cruz que no tenían
Sí, también. También he querido elegir también parte de jugadores actuales, pero bueno.
Oye, Manolo, es que no estás contento con nada.
Pero, no, es que como, coño,
eres un troll de Twitter, de verdad.
No, es por que no sabía cómo era, no sabía lo que era, si era de ahora o de todos.
No, no, porque también he elegido a Torpedo Müller. Es un poco uno que me...
Lo que le dé la gana a Maldini.
Claro.
Y punto. A Cristiano lo has metido, Maldini.
Sí, no nos preguntes.
Y luego la personalidad...
¿Personalidad?
O sea, yo creo que Cristiano es un jugador con mucha... La personalidad que tiene Cristiano es impresionante. Es un jugador que tira del equipo, que ha sido capaz de cambiar de posición para reinventarse como delantero centro. Yo creo que la personalidad de Cristiano es arrolladora, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿No?
Sí,
y en personalidad ha puesto a Cristiano, habría otros muchos también, ¿eh? Pero bueno.
Es que claro, por ejemplo, a mí me falta Villa en alguna categoría, a Matallanas, claro, le falta Torres.
Tú Matallanas,
sí. pero la diferencia es que está que yo no me meto contigo en Twitter.
Eso sí, es que has soltado una coza ahí un poco, pero bueno.
Matallanas, sí, ya soltó una el otro día, que tenga cuidado porque no está la semana para...
Estás muy mal acostumbrado, sí. O sea, yo como ya tengo la piel de cocodrilo, a mí esas cosas... Vosotros estás muy mal acostumbrados, va bien de vez en cuando.
Sí, no, a nosotros no nos dicen nada.
A Maldini, a Maldini sobre todo. Maldini y Daimiel son...
Están muy acostumbrados, ¿eh?
¿Sabes? No están acostumbrados, qué buenos son, qué maravillosos.
Como sigas así un día te van a llamar calvo en Twitter, Maldini, ¿eh?
Es verdad.
Calvo con B.
Bueno, hombre, lo de Cristiano de personalidad yo creo que sí, más o menos.
Vale. Bueno, pues os falta algún jugador. Falta Maradona, sí. Falta Pelé, falta
para mí Hugo Sánchez. Macay,
muy Bebeto,
por delante
Romario.
De Lineker, pero mucho.
Hugo Sánchez tendría Claudio. Que haber puesto la cualidad de remate al primer toque. Al primer también toque. Es importante y hubiera puesto a Hugo Sánchez.
Por mira, por ejemplo, Kini.
El regate no lo ha puesto.
Kini, cabeceador Kini también, es verdad.
No, mira, el regate no lo he puesto y lo tenía que
haber. Venga, yo te voy a decir uno para el regate. Garrincha.
Por ejemplo,
sí.
Hombre, quería hacer George un video Best, más o menos, ¿no? Largo, pero no tanto, ¿no? Habría muchas George más cualidades, Best, pero yo creo que estas están bien.
Ambidiestro, Macay, por el que pondría.
Ambidiestro,
está por meter uno del
Mayer, a lo mejor. También.
Oye, Maldini. No, es que Macay, joder, es que Macay jugó en el Bayern.
No, y de los mejores delanteros de la historia, Macay y Ciro, joder, Ciro y Bebeto.
Claro.
Bueno, Macay, de los
mejores. Macay, Bebeto, ¿quién te falta? Una cosa, Maldini.
Flores.
Maldini, ¿vas a hacer el mejor mediocampista, el mejor defensa y el mejor portero?
Pues sí, lo haré, sí. Todavía no lo he hecho, pero lo haré. Si sí, vale. Hago tantos vídeos para marca, mira, pues está bien.
Los 11 son muy chulos los que defensa, ha hecho Maldini, ¿eh?
Sí, los 11 son bonitos. Sí.
Bueno, en el 11 mundial te has pasado tres pulos, pero está muy bien. Porque ha metido
es
ahí a toda
difícil.
La tropa. Ala,
mira,
venga,
pues
pero muy bonito,
he mandado un vídeo del 11 histórico del Real Madrid, que ese también va a dar que hablar.
Vale, bueno. pues nada, los repasamos aquí. Cuando los publiques en marca, los comentamos vale. Aquí. Y está Lama y entonces ya te lo discute todo, ¿vale?
Bien.
Yo ya te digo, para mí el mejor 11... Es el que hizo Tomás Guas. Para mí, de ese no hay...
Había un torero y eso era...
La delantera aquella, Jesucristo...
Ah, sí.
Jesucristo, Anquetil, el cordobés... que no me acuerdo. Pelé, que no me acuerdo. Eran cinco que eran pa oírlo.
Metería Tamudo por algún sitio.
No. El centro campo era... Mauri Maguregui, el centro campo. Aníbal, el doctor Mengele y no me acuerdo quién era la religión. Era un escándalo aquello.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego, crack.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues uno dice, ha durado más la explicación de Melchor que la visita del propio Florentino. Le ha faltado contarnos qué ha desayunado el presidente. Toño dice, Juanma, estás sembrado. Hoy estoy descojonado. Empezaste en cólera social, a la cual me sumo, y te ha venido muy bien. Cada día debes empezar en cólera, que lo estás bordando. José María dice, hoy es el primer día que mi novia escucha el programa después de convencerla desde hace 3 meses de que era un programa día. Simpático y con gente desenfadada. Gracias, Juanma, por mandarme al sofá a dormir. Y otro dice, esta noche cuando llegue Juanma a casa y se haga unas lentejas con carabineros, sí. Espero, por favor, que no se le peguen en la cazuela. No quisiera ser yo su vecino esta noche. Y vamos a escuchar el último audio de este jueves.
¿Cómo voy a pagar yo el abono si es un contrato por una prestación de un lujo, de un servicio, que es ir a ver el partido? Yo pagaré mi cuota de socio, que esa es obligatorio, porque si no pierdo la condición de socio. Pero el abono, si no va a ver el partido y no puedo ir al campo, ¿por qué voy a pagar el abono? No me pueden obligar a pagar el abono. Y no me pueden quitar mis derechos, que tengo tampoco. Es como si pagas Movistar TV y no te dejan verlo. Entonces, ¿por qué lo pago si no lo puedo ver?
Sí, la gente se va a mosquear, ¿eh? Con el tema de los abonos.
Es normal.
El tema de los abonos es importante. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha habido una unanimidad en que hay que reforzar el uso obligatorio de mascarillas.
La mascarilla ha pasado de no ser recomendable a ser obligatoria. Se adoptan a toro pasado medidas que este gobierno se negó a adoptar al inicio de la pandemia y habrían evitado la insólita tasa de contagiados y de fallecidos.
La infección ha afectado de modo muy desigual a los distintos territorios.
Lo que Sánchez tendría que explicar, pero no va a explicar, es por qué en España tenemos 586 muertes por cada millón de habitantes. Francia tiene menos, Alemania mucho menos.
A viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En un futuro apocalíptico, ¡fuego! La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado por la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lama.
Dime.
¿Tú crees que el lunes, si Madrid está en fase 1, puedo quedar con los amigos para jugar al pádel?
Para jugar al pádel, no.
Sí, yo creo que sí.
No, yo creo que no.
No.
Yo creo que no, porque me parece increíble que los pobres necesitan 1,000 metros cuadrados para jugar 4 tíos y luego nos dejan sentarnos en una terraza 10 en 8 metros cuadrados.
Luis, ¿tú qué crees? El pádel creo que no.
Yo creo que sí, ¿eh?
Siro dice que sí. ¿Tú qué dices, Palomar?
Yo creo que no.
¿Y tú, Elías?
Creo que no. Ya me gustaría que sí.
El presidente de la Federación Española de Pádel es Alfredo Garbisu. Hola, Alfredo.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas
noches. Encantado de estar con vosotros.
Pues lo mismo digo. Gracias por estar con nosotros. Presidente, en Madrid, si entra en fase 1 el lunes, ¿se puede jugar al pádel?
Desgraciadamente acertáis los que decís que no.
No, no se puede.
No se puede, pues no se puede. Nos dejan de momento, en los que están en fase 1, nos dejan jugar individualmente, es decir, un entrenamiento uno contra uno. No podemos de momento jugar partidos de 2 contra 2. Sí, es cierto que hoy mismo la Federación Española de Tenis y la Federación Española de Pádel hemos hecho una solicitud conjunta al Consejo Superior de Deportes para que nos permitan en ambos deportes jugar dobles. A ver si tenemos suerte.
¿Han hecho hoy la petición, la solicitud?
Sí, sí, sí.
Hoy es jueves... no sé yo, no lo sé, ¿eh? Es que... ¿Se lo ha mandado directamente Irene Lozano?
Lo hemos mandado al Consejo Superior, sí, de Deportes.
Consejo Superior de Deportes, claro. Sí. Claro, es que no les convencen los argumentos que les dan, ¿no? Supongo, claro. Cuando y más cuando ven gente por la calle que está...
no, lo de las terrazas.
En terrazas o... Sí, sí.
O sea, que es que ellos les piden 1,000 metros cuadrados y en la terraza se sientan 10 tíos en 8 metros cuadrados.
Efectivamente. Hay cosas que no llegamos a entender. Es como en una cafetería o en un bar, en 100 metros cuadrados, pues puede haber, pues a lo mejor 8 o 10 personas, y en una pista de pádel no pueden estar 2.
¿Cuánta gente se calcula que juega al pádel en España? No digo federados, ¿eh? Digo, ¿cuánta gente practica este deporte?
Practicantes.
Sí, ¿cuántos practicantes hay de pádel en España?
Practicantes. Hay una estimación que es el segundo deporte más practicado en España. El primero, por supuesto, es el fútbol. Y se estima que unos 5 millones de españoles practican el pádel.
Increíble, ¿eh? 5 millones de españoles.
Uh-huh.
La pregunta es cuántos juegan bien.
No, bueno, eso es otra cosa. ¿Cuántos y cuántas? Sí, sí. ¿Cuántos y cuántas?
Ya nos gustaría a muchos jugar bien, pero lógicamente los que juegan bien son los top.
Claro. Lama, tú tuviste un percance jugando al pádel, ¿no?
Tuve varios. Prefiero no recordarlo.
Vale.
2 meses.
Sí.
¿Y eso se refleja en licencias? ¿Tienen muchas licencias o es un deporte más recreativo que la gente no termina de federarse?
Bueno, normalmente en casi todos los deportes el número de licencias es sensiblemente inferior al número de practicantes, salvo en aquellos deportes que es absolutamente necesaria la licencia para poder practicar el deporte. Por ejemplo, el golf, efectivamente. Sí, sí. Yo soy jugador de golf y si no tengo la licencia en vigor no puedo salir al campo. En cambio, pádel, puedo dejar de pagar mi licencia o no habérmela sacado nunca y jugar al pádel en cualquier pista.
¿Se estima que pueden cerrar muchos clubes de pádel en España si sigue esta situación así?
Pues esa es mi gran preocupación, porque la base de nuestro deporte son los clubes. O sea, nosotros no jugamos al pádel en las calles, en las aceras, jugamos en los clubes. Si esta situación persiste en el tiempo, pues desgraciadamente habrá clubes, un porcentaje de ellos, que no puedan aguantar más y que echen la persiana. Hay que tener en cuenta que muchos de los clubes son clubes humildes, son negocios humildes que dan pues casi para negocio familiar y punto, autoempleo que se llama. Esta situación les está matando. Entendamos que una familia que lleve ya 2 meses y medio sin un solo euro de ingreso, pues es una situación, la verdad, que muy, muy, muy complicada. Por eso necesitamos que, con las medidas, por supuesto, aconsejables de mantener distancias de 2 metros, desinfectarse las manos, desinfectar en los recintos y demás, pero necesitamos que se pueda ya facilitar el que se pueda jugar un partido normal de 2 contra 2 en una pista de pádel, porque si no los clubes no pueden abrir. 1 contra 1, eso no es viable para
no, es que club. No es un deporte de 1 contra 1. Es que no. El deporte es 2 contra 2 y está. O sea, es que no tiene sentido. Yo alguna vez que me he metido en una pista, que no, lo típico, que no encuentras gente, 1 para 1, te aburres. O sea, eso no vale para nada.
Efectivamente.
Una cosa, en la fase 2 confían en que sí, entonces.
Bueno, lo vamos a intentar. Estamos con ello. Esta mañana he tenido una videoconferencia con Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, que por supuesto apoya las necesidades y la problemática de las federaciones y lógicamente nos da apoyo máximo al pádel en toda nuestra problemática. Hemos hecho, como he comentado antes, la Federación Española de Tenis, conjuntamente con la de pádel, una petición al Consejo Superior de Deportes. A través de ADESP, la Asociación del Deporte Español, también pues se está intentando canalizar la problemática específica de las federaciones deportivas españolas al Consejo Superior de Deportes. Bueno, en redes sociales también estamos ahí pidiendo, estamos también con el tema
los que están ahora
de la rebaja del IVA. Bueno,
los que están ahora no parecen muy de pádel, ¿no? No veo yo mucho a
bueno,
Adriana Lastra, Pablo Iglesias y tal.
Francamente desconozco las aficiones deportivas de los dirigentes actuales del gobierno.
No, claro.
Hombre, con 5 millones de practicantes da para una recogida de firmas o para un change.org bastante potente, ¿no?
Sí.
De mucha gente que lo firmaría y qué tal.
Sí, de momento.
Que me digan dónde hay que firmar.
Estamos en la línea de, primero, como hemos comentado, de pedir encarecidamente por todos los medios que podamos el que los clubes puedan abrir con partidos de pádel, no simplemente 1 contra 1, que como muy bien habéis dicho, eso no es pádel. Y además eso es ruinoso para los clubes y adicionalmente estamos también con la solicitud de la rebaja del IVA. Hay que tener en cuenta que antes, hace unos años, las instalaciones deportivas tenían un IVA reducido, creo recordar que del 8, se le subió al 21, cuestión que agravó la economía de los clubes, porque muchos de ellos lo asumieron de sus propios bolsillos esa subida del IVA, y la verdad es que no se entiende muy bien que el deporte, que es salud, pues tenga el mayor índice impositivo del IVA, el 21. No tiene mucho sentido.
Presidente, pues que haya suerte en los próximos días, sobre todo porque hay muchos oyentes del Partidazo que juegan al pádel. Mucha gente del equipo de deportes de la cadena COPE que juega al pádel. Y pues eso, quieren ir recuperando poco a poco la vida que tenían antes y consideran efectivamente que jugando al pádel que no hay más riesgo que tomándose una Coca-Cola en una terraza.
Sí, no es un deporte de alto riesgo porque no son cuatro jugadores en una superficie suficientemente amplia, el tenis lo mismo. Entonces, bueno, son deportes además que son salud y teniendo las precauciones adecuadas que se pueden tener en estos deportes, pues no se entiende muy bien que estemos relegados.
Gracias, Alfredo Garbisu, por estar en el Partidazo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Un saludo. El presidente de la Federación Española de Pádel, que mucha gente juega al pádel. Hasta Lama juega al pádel.
Oye, yo compañero, perdí dos dientes y me rompí el sóleo, imagínate.
¿Dos dientes y el sóleo?
Me rompí el sóleo, 20, me vengan 22 centímetros de sóleo me rompí. Cuando yo digo que Gareth Bale se rompe 22
centímetros. 22 centímetros de sóleo.
Es el muslo entero. Una cremallera desde el tendón de Aquiles hasta arriba.
Bueno, vino en muletas a la radio.
Sí, sí, no, estuvo tiempo.
Cuando yo digo que Gareth Bale se rompe 0,5 y se tira dos meses, digo, pero, ¿qué tiene este?
Pero, ¿cómo juegas tú al pádel, entonces?
Pues mira, no sé cómo jugué, pero me lo rompí. Parecía que me habían tirado la raqueta por detrás de la pedrada que me pegó el sóleo.
¿Pero en los dientes fue en la caída del sóleo?
Los dientes se fue, bueno, se mordió la lengua.
En los dientes fue que le pegué a la pared y la pala me rebotó y me partió el diente.
¡Ostras, chaval! ¡Madre mía!
No, pero no juegues más, Manolo.
No,
juegues
no, al pádel, si yo lo que quiero es que todavía no les den permiso. Para
es un deporte de alto riesgo. Para
muy
mí,
de
Manolo.
Alto riesgo.
Oye, compañero,
¿estás tú para hacer crossfit o así, Manolo?
No, yo para eso no estoy.
Aprete una botella de vino esta noche, Juanma, ¿eh? Sí. No, vas a despedir ya.
Sí, bueno, sí.
Si descansa y relájate.
Me habéis alegrado la noche, de verdad, ¿eh?
Pues nada, si mañana estás mal, llama.
Mañana, ya me voy a meter yo en el Oasis de Libertad mañana, ¿sí? con pseudónimo.
Pues ahí está Víctor Caliente.
Sí, pues sí, mañana.
Han pasado cosas, sí.
Mira, mañana os escucho. Vale, mañana os escucho, porque, sí, sí. De verdad, muchas gracias por apoyarme esta noche, ¿eh?
Y desde aquí mi solidaridad para Foto y para Alcalá. Un abrazo muy fuerte para ellos.
Eso es. ¡Hasta luego!
¡Adiós! Adiós.
Gracias, adiós. Señoras y señores de American. ¿Sigue Luis García?
Sí, claro.
Sí, claro. Se incorpora, atención, Dani Senabre. Hola, Dani.
Sí, claro, muy buena.
Rubén Parra. Hola, Parra.
Sí, claro, ¿qué tal estás, Juanma?
Pani Agua, ¿qué tal, Pani?
Muy buenas.
Muy buenas. Y Ángel García, ¿qué tal, Angelito?
Yes, of course.
Bueno, se ha acabado por fin. No digo, no es que no. Solo no, vi un
por
capítulo.
Fin, por fin. Estabas harto ya.
No, es que estuviera harto, pero es verdad. El otro día me dijo Jesús Bueno, oye, ya estoy un poco saturado de tantas noticias de Michael Jordan. Llevamos dos meses que, claro, en marca.com todo el día. Jordan no sé qué. Jordan se enfadó con no sé quién. El compañero que raja de Jordan. La exmujer, el divorcio más caro. El avión de Jordan. Las zapatillas de Jordan. No sé. Es que llevamos dos meses de Jordan, que es verdad que ha sido. No sé si es muy inteligente alargarlo tanto, ¿no?
Bueno, pero es la última vez ya, ¿eh? Sí. O sea, no vas a volver a hablar de Jordan. Hombre, bueno, a ver, no quiero decir nada.
Ahora lo voy a empezar a echar de menos, la verdad.
Pero escucha, claro. yo creo justo lo contrario. ¿Eh? No, yo creo que además para Netflix ha sido buenísimo.
Seguro,
vaciar
seguro
los capítulos y no, sí, y no dejarlo como fast food, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Os quería preguntar, una vez que se ha acabado The Last Dance, el documental, que son 8 o 10 capítulos.
10
capítulos. ¿Qué os ha parecido lo mejor y lo peor a cada uno? Lo mejor y lo peor del documental. A ver, empiezo por ti, Paniagua.
Quizá, por lo menos el momento más emotivo del documental, dentro de los muchos que hay, es lo relativo a Kobe, ¿no? A Kobe Bryant, por su fallecimiento reciente. Hay un capítulo en el que se enfrentan, en el que Kobe habla de Michael Jordan, le muestra el respeto como hermano mayor, llega a decir, y ha sido un momento muy bonito. Y luego, hombre, si, zonas oscuras hay también, ¿no? Ha sido muy controvertido y ha habido compañeros de Michael Jordan que han criticado el que él hablara del tema de las drogas dentro del equipo cuando llega al equipo en 1984. Y luego también hay una escena que a mí me ha hecho mucha gracia, pero que supongo que el reportero sufriría, que es cuando Los Chicago Bulls están en París en ocasión de un Open McDonald's y hay un reportero francés que le va a pedir un autógrafo, lo cual en el ideario y en la en las normas de comportamiento del periodismo en Estados Unidos es algo prohibidísimo, ¿no? Que un periodista le pida un autógrafo a cualquier deportista o a cualquier persona que entrevista y al hombre le dejan ahí en evidencia.
Mm. Senabre.
Para mí lo mejor, voy a ser muy básico, pero lo mejor los highlights, las jugadas de Jordan, y dirás, pero si ya las hemos visto, sí, las hemos visto 500 veces, pero ver 10 horas seguidas, que no todos son highlights, por supuesto, hay mucha entrevista, anécdotas y tal, pero 10 horas seguidas de las mejores imágenes, no solo de Jordan, sino de los rivales de Jordan, y ver a los Pistons, y ver a Stockton y a Karl Malone, y ver a Reggie Miller con los Pacers, a mí eso es lo que más me ha gustado, porque la historia más o menos ya me la sabía de memoria, y también me ha encantado la sinceridad de Jordan, porque todo le está recibiendo muchos palos de que es un egoísta, es un tirano, es con perdón, es un imbécil y tal, y es posible que todo esto sea cierto, pero a mí me gusta que él lo reconozca y lo admita y lo incluya en un documental de 10 horas en las que en 5 o 6 él queda fatal, y él mismo sabe que está quedando como una persona horrible porque lo dijo antes de empezar, y yo creo que todos conocemos a otros deportistas, futbolistas, por ejemplo, que se comportan igual que Jordan, lo que pasa es que se esconden, sí, y no lo reconocen.
¿Y,
¿no?
¿Y, lo peor? Lo mejor. ¿Y lo peor?
Y para mí lo peor, primero que he echado de menos a mucha gente, o sea, no está Ron Harper, que fue el base titular, Kukoc sale muy poco para lo que fue, y también que no hay nada novedoso, noticiable, no hay nada que nos haya cambiado la vida.
Hmm. Luis.
Para mí lo mejor, con mucha diferencia, es una anécdota que ocurre durante el documental, que es que están entrevistando a Gary Payton, que era un jugador que se enfrentó contra Jordan en una final y que era un gran, magnífico defensor, y está contando que él podía parar a Jordan, que realmente él, si se esforzaba en defensa, paraba a Jordan. Y entonces le ponen estas declaraciones a Jordan y Jordan se muere de risa. Sí. O sea, no se lo puede creer. Dice, pero este Gary Payton, ¿qué demonios está diciendo? Si lo aplastaba cuando quería. Y verdaderamente es un momento muy sincero, de lo más sincero. Y también me gusta mucho la parte de Reggie Miller, que también cuenta un poco, pues, como intentó vacilar un día a Jordan y acabó, o sea, Jordan lo machacó. Y esas dos anécdotas son un poco... es lo que más me ha hecho reír del documental, que es un poco lo que he echado de menos. He echado de menos que, y en esto va lo peor, que no me ha sorprendido mucho. Yo, igual que todos vosotros, conocía más o menos la vida de Jordan y los partidos más míticos de Jordan, y no hubo ningún momento, o sea, yo me imagino que Jordan es un tío que tiene anécdotas bastante mejores que las que deja el documental. Yo en el documental, excepto con esta de Gary Payton y con la de Reggie Miller, me he reído muy poco.
Vale, pues lo mejor y lo peor para nuestros Americans sobre The Last Dance, que es el documental de Jordan, 10 capítulos que están disponibles.
¿Yo no juego o qué?
Ah, perdona, Parra, perdona, Parra, perdón.
Pensé que había colgado, dije, no voy a decir.
No, perdón, Parra, perdón, adelante.
Para mí, lo mejor, aparte de lo que ha dicho el profe de Kobe, la imagen de Jordan tirado por el suelo cuando gana el cuarto anillo en el día del padre.
¿La
además
del vestuario?
Sí, básicamente porque yo la imagen la había visto en foto, pero no había escuchado el sonido, y escucharle hacer la croqueta y llorar roto me parece muy muy llamativo. Y luego cuando le pasan el iPad para ver lo del comentario de Shea Thomas y dice, me da igual lo que me enseñes, voy a seguir pensando que era un imbécil. Y se parte, o sea, a mí eso me hace partirme de risa, porque realmente el pensamiento que tiene Jordan de Shea Thomas. Y lo que menos me ha gustado, y quizá porque me parece reiterativo, que será verdad, y es verdad, y él es así, pero hizo un vídeo Ibai Llanos otro día parodiando esto, que sale un mogollón de veces diciendo, entonces un perro me tosió y dije, te vas a cagar, me voy a meter 45
puntos. Como que todo le motivaba, sí.
Sí, sí,
pero
sí.
Eso
sí
mola,
o sea,
pero eso mola,
pero hasta para el extremo, o sea, en el documental sale 25.000 veces diciendo, y entonces George Cal dijo tal, no me saludó en una comida y dije, te vas a cagar, y no sé qué tal, y te vas a enterar. Y al día siguiente metí 36 puntos en la primera parte, o sea, es muy reiterativo con la forma de automotivarse.
A mí eso me ha encantado, ¿eh?
¿Ves?
Tú lo pones como lo peor, pero a mí me encanta que...
No, no es que sea lo peor, es que me parece muy reiterativo. Que esté tan
enfermo como para inventarse cosas para motivarse, me parece maravilloso, vamos.
A ver, más que
inventárselas, lo que hace es adaptarlas, ¿no? Es decir, es muy difícil cuando tú llegas a un nivel de élite tan, tan elevado como él, cuando llegas a ser un icono, cuando ganas consistentemente y ya tienes conseguido todo, fama, dinero, títulos y el pase a la leyenda asegurado, motivarte en el día a día es muy complicado. Entonces él lo que sí hace es sistemáticamente buscarse enemigos, todos visibles, pero lo que hace es retuerce la historia para motivarse y salir a comerse el mundo cada partido, lo cual le hace precisamente mucho más grande, ¿no?
Bueno, ¿qué sabemos de la vuelta de la NBA, Parra?
Pues que poco a poco se va viendo la luz al final del túnel. Para el 1 de junio se espera que Adam Silver dé pautas de cómo van a poder hacer los equipos el aproximamiento a los entrenamientos grupales. Ahora están las pistas abiertas, las instalaciones de los equipos, pero en realidad no están siendo casi utilizadas porque son solo para tiro. Es para que un jugador se ponga en cada mitad de cancha, uno en un sitio y otro en otro, con un balón, ellos solos tirando canasta. La mayoría de jugadores tienen pistas en casa y no lo utilizan. Eso por no hablar de los jugadores que directamente ni siquiera están en el estado. Entonces, a partir del 1 de junio, Adam Silver va a dar las pautas para la vuelta a la normalidad. Supongo que será un par de semanas, tres, para entrenamientos y luego a ver cómo se retoma la temporada, que eso es otro de los temas importantes. Saber cuántos partidos de temporada regular se juegan y cómo son los playoffs.
Pani, Disney, que lo dijimos al principio como casi un media broma, al final va a ser verdad que puede ser sede Orlando de los partidos, ¿no? Ah.
Ahora mismo es en la opción número uno, pero con gran diferencia sobre las demás. Las Vegas está, creo que lo dijimos ya la semana pasada, Las Vegas por su situación de la pandemia y por el calor que hace allí y todo lo que habría que mover, está bastante descartado. Ahora mismo Orlando y todo lo que es el entorno de Disney World es la primera opción clarísima, teniendo en cuenta además, y aquí retomo lo que dice Rubén, que el planteamiento sigue pasando por lo que dictamina el virus y por lo que dictaminen las autoridades sanitarias. La NBA se está planteando reducir la temporada regular. Cada equipo ha jugado entre 63 y 65 partidos más o menos, les quedarían unos 17. Hay planes para cortar a 70, incluso uno más dramático, que sería ir directamente a los playoffs, y se está hablando de julio como escenario ideal, pero reservándose agosto y manteniendo la idea de que la temporada 2021 podría empezar en diciembre.
Hay una cosa importante con esto, Juanma, y es que la sede de Disney World está siendo acondicionada. O sea, los hoteles, todos los resorts y sobre todo la zona de ESPN, del resort de ESPN, donde están las canchas, las están acondicionando. Lo ha dicho Keith Smith, el periodista de Yahoo, que aparte fue trabajador de Disney y luego tiene toda la lógica del mundo que vuelva a jugarse allí. Porque ya lo dijimos en su momento, Disney es la compañía que paga el mayor porcentaje de ingresos televisivos de ese gran contrato que tiene la NBA.
Claro. De NFL, nos lo van a contar Senabre y Ángel. Tom Brady va a hacer un documental muy parecido, o del estilo de lo de Jordan, ¿no?
Sí, estamos de enhorabuena, estamos en racha. Ya explicamos aquí que Magic Johnson y Kobe Bryant van a tener su documental, lo anunció Magic, y Tom Brady también. Se va a estrenar en 2021, va a ser de ESPN, se llama Man in the Arena, que es una frase de un discurso de Roosevelt y es también, bueno, un juego de palabras con la posición y con el deporte que practica Tom Brady. Y tenemos que decir, eso sí, hay que avisar a la gente que, y esto lo dice un fan de los Patriots y de Brady, Brady era muy bueno, es el Jordan de la NFL, pero no tiene la personalidad de Jordan. O sea, siendo un tío muy inteligente, muy simpático y muy mediático, ni tiene ese carácter, ni tiene la historia, ni le asesinaron al padre, ni se fue a jugar a béisbol. O sea, no va a ser tan bestia como el de Jordan, pero bueno, va a tener 9 episodios, que no sé qué les costaba hacer uno más, pero bueno, van a tener 9 y no 10 episodios del documental de Tom Brady.
¿Ángel?
Y en cuanto a la polémica, Juanma, porque Brady, claro, se habla mucho de él, pues también ha sido polémica. Se está forrando vendiendo consejos, productos de todo tipo de mantenerse joven a los 40 años. Claro, en el deporte más exigente físicamente seguramente del mundo, pues ahí está, en la más absoluta élite, con sus 40 años. Bueno, pues lo último que se le ha ocurrido es vender en Instagram, precisamente en la época que estamos y en plena crisis del coronavirus, un suplemento de inmunidad, que lo llaman. No está aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, se llama Protect, y dice que bueno, que es un durante 30 días por $45 te ayuda a activar el sistema inmunitario. Deja claro, porque lo obligan a dejar claro, que no está destinado a diagnosticar, tratar o curar ninguna enfermedad, pero claro, si te venden en esta época justo un suplemento para activar tu inmunidad, pues todo el mundo dice, buah, ya que voy, que dice Brady que esto cura el coronavirus. Bueno, pues no lo cura, y está siendo bastante polémico que Brady, con la pasta que tiene, se quiera forrar en esta época aprovechándose de la crisis mundial.
Ojo que desde que dejó los Patriots la está liando bastante, porque hace una, no sé si una semana o dos, fue noticia porque se saltó el confinamiento, sí, y estaba entrenando en un parque por ahí de Tampa, y la policía le tuvo que llamar, no lo detuvieron, pero le tuvieron que llamar la atención.
De todas formas, Ángel sigue sin ir al meollo de las noticias de la NFL. esta semana hemos conocido
ahora, con la que han liado de André Baker y compañía,
que un
¿no?
Espera, que un jugador de la NFL ha demandado a una mujer y a United Airlines, la compañía aérea, por asalto sexual. Parece ser que la mujer se abalanzó sobre él, le acosó sexualmente y el jugador
¿en el avión?
Ha demandado
¿en el avión?
Por sí, ha demandado por bastante pasta a la mujer y a la compañía por porque no respondió a la situación como debería, ¿no? Es de estas que le gustan mucho a mi amigo Pedro Martín, ¿no? A nuestro querido Pedrito,
sí.
De que allí se admite a demanda cualquier cosa, pero en este caso el jugador, que además no se identifica y que en el papel de la demanda aparece como John Doe, que viene a ser como Juan Español, es decir, es un alias, pues fue acosado sexualmente repetidas veces en el trayecto entre Newark, New Jersey y Los Ángeles.
Aquí no, hay una peor
aquí,
forma
aquí
que,
no lo ha pasado eso,
que un cornerback de la liga de los importantes, de André Baker, pueda acabar en la cárcel perfectamente, porque solo se le ocurrió a él y a otro jugador de la liga ir armados a una fiesta de lujo, que todavía se podían celebrar, sacar las pistolas y además de robar $70,000, robarles los relojes que llevaban todos ellos. Bueno, luego, ya para darle la vuelta a la historia, dos de ellos eran falsos, dos de los relojes, pero bueno, les han cazado, les han puesto 5 cargos de asalto con arma blanca, con arma de fuego y demás, y pueden acabar perfectamente en la cárcel un tío que está forrado y que por $70,000 se puede haber arruinado la vida.
Americans, gracias, sois muy buenos, gracias.
A ti
un
siempre,
abrazo a todos.
Un
abrazo.
Adiós, hasta luego. Antes de cerrar, titulares del mundo del motor, Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
¿Por dónde pasa la actualidad?
Bueno, hay varias cosas. Primero, que sigue sonando el nombre de Alonso para Renault. El último ha sido Romain Grosjean, que fue piloto de Renault y que se iría encantado a la escudería francesa, que dice que por qué no, que no descarta el regreso asturiano, y la web de Formula1.com coloca una quiniela en la que estarían Alonso, Vettel y Hülkenberg. Yo lo sigo viendo difícil, sobre todo a corto plazo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Respecto a Sainz, ha pasado una semana del bombazo y la semana que viene, aparte de intentar a comienzo de junio ya estar en walking para trabajar con el equipo, va a comenzar a rodar en kart, porque ya puede ir con solo un asistente a un circuito de kart y rodar a puerta cerrada. Así que va a poder matar el gusanillo y también sabe, como es muy listo, está muy bien asesorado, que ha cumplido un sueño, pero que va a tener que tener cuidado, porque Ferrari es un gigante que devora a sus pilotos, menos Raikkonen, que pasa de todo. Todos han salido bastante regular en las últimas dos décadas, incluido Schumacher, que le enseñaron la puerta, o sea, que imagínate. Pero bueno, yo creo que lo va a llevar bien. Además, Fórmula 1, revés duro para la posibilidad de hacer Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Hasta diciembre no habrá eventos de más de 2.500 personas permitidos en Austin, que estaba previsto para octubre. Esto va eliminando esas carreras, ese sueño de 19 carreras de Fórmula 1. Y hemos visto a los Márquez volver a subir a la moto en el circuito de Pons en Lleida, hacer el cabra con motocross. Está francamente bien Marc Márquez y muy contento. Y termino con las dos citas virtuales de este fin de semana. Por un lado tenemos la Indy All-Star Trophy, que es una carrera virtual en el circuito de Indianápolis. Este fin de semana se van a disputar Indianápolis y Mónaco. Fíjate qué pérdida, que no lo vamos a tener, pero lo vamos a tener virtual. Ahí van a estar Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso, Montoya, Castroneves, Oriol Servià. Muy bonito el coche de Fernando Alonso, es un auténtico anuncio de Quimoa y parece un casco del piloto asturiano, a las 6 de la tarde. Y a las 7, el Gran Premio de Mónaco. 8 pilotos de Fórmula 1 actuales, se incorpora Bottas, y otro que se incorpora y es novedad es Luis Fonsi. Así que esperemos que el cantante pues no vaya despacito.
Perfecto, gracias. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y con la Bundesliga. Nosotros nos encontramos el domingo a las 12 de la noche en el Tertulión. Ahora, Beatriz Pérez Otín y La Noche. Gracias, disfruten, tengan salud, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.